Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, desde el norte de la isla de Tenerife, enfrentándonos a la tarea diaria de don José Reyes y Diego Calvo, este que les habla, a la tarea siempre agradable de intentar tenerles entretenidos, tenerles informados y sobre todo hacerles pensar y tomar su propia posición en todo lo que ocurre en este mundo, en este país y en esta comunidad autónoma. Hoy es el día de San Eliseo, Santa Digna y San Fortunato, Valerio y Rufino. Hoy, 14 de junio del 2022, martes. Felicidades a todos los que celebran su onomástica, que repito, son Eliseo, Digna, Fortunato, Valerio y Rufino. Una gran colección de santos católicos los que celebramos hoy. Y no tantos días como me gustaría a veces comentarles, pero hoy es un día mundial importante. Además, la situación hace realmente necesario volver a tomar conciencia de esta necesidad social. Hoy es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Donantes de sangre que últimamente y fundamentalmente en Tenerife, donde históricamente hemos sido pioneros y liderando los rankings de donaciones, pues estamos carentes. Tenemos problemas de suministros de plasma en todos los hospitales canarios y bueno, pues hoy es un día importante para reflexionar que después de la alergia que le teníamos todos o le tenemos todos a visitar instalaciones hospitalarias por el miedo al contagio del COVID, va siendo hora de que quitemos también, como hemos normalizado otras situaciones de nuestra vida diaria, pues que volvamos a recuperar los buenos hábitos de ir frecuentemente a donar sangre. Hace falta que volvamos a recuperar esos hábitos también, aparte de las fiestas, las aglomeraciones, los canturreos callejeros y nocturnos, los botellones, pues también la buena costumbre de ir de vez en cuando a donar sangre a los hospitales canarios. Vamos a darle el repasito que siempre le solemos dar desde hace ya algunos meses a la historia de este planeta, de este mundo. Y recordemos efemérides que se han producido tal día como hoy, 14 de junio. Pues nos vamos en primer lugar al año 2018, donde comienza la Copa del Mundo de Rusia. Fíjense ustedes, el enemigo público mundial hace 4 años celebró un mundial. Ahora este año celebramos el de Qatar. Pues nada, hace prácticamente 4 años se iniciaba la celebración de la Copa del Mundo de fútbol en Rusia, que finalmente concluía con la victoria de Francia en su segundo título mundial. Año 1982, Gran Bretaña derrota a Argentina en la Guerra de las Maldivas. Hace 40 años se cumplen hoy de esa derrota. Y a empezar a finalizar una etapa también muy oscura de la historia de Argentina, con la dictadura militar que la acompañó durante más de 2 décadas. Y tras el peronismo, que también era una situación política un poco extraña. Pues la bravuconería de los argentinos de invadir las Malvinas concluyó tal día como hoy con una derrota bastante, bastante dura para el pueblo argentino, que además celebraron después con un mundial, ya se acordarán ustedes de aquel mundial donde no estaba todavía Maradona, estaba Kempes. Yo por lo menos me acuerdo de Kempes y Bertoni también estaba por allí. Bueno, pues vamos para adelante, o para atrás mejor dicho, 1966. El Vaticano, el Estado Pontífice, la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, abole una lista que había acompañado durante la historia del catolicismo, el Index Librorum Prohibitorum. Esto es en latín bien pronunciado. Pues, mejor dicho, la lista de libros censurados. Y se acababa así con una persecución que había acompañado a todos los católicos más de 5 siglos, con aquello de la Inquisición. Bueno, pues en el año 1966, hace 4 días, hace 80 años no llega, que el Vaticano decidió eliminar ese Index Librorum Prohibiorum. Ya podemos leer prácticamente todo sin que nos excomulguen y sin que estemos condenados a ir a los infiernos. Año 1942, se inicia la escritura, comienza a escribir su famoso diario Ana Frank en Ámsterdam, en plena Segunda Guerra Mundial. Un diario que debería ser de obligada lectura en estudiantes de la ESO de bachillerato para que conociésemos la realidad del sufrimiento, que no es nuevo en este mundo, que en el año 1940 había una persecución por razones de religión y que todavía después de tantos años seguimos teniendo ese mismo problema en este mundo. Que una cosa es lo que se dice, que hemos avanzado, y otra cosa es la realidad. Interesante lectura la del diario de Frank, que hoy comenzaba su escritura, esa judía que tuvo que huir de su país. También otra fecha importante, el día de hoy, esta vez en el año 1940, porque se inauguró un campo de exterminio, el de Auschwitz, con el ingreso de 728 judíos polacos. Tanto que hemos avanzado, pues todavía sigue habiendo campos de concentración en partes de este mundo. Pasa que si el país que los fabrica y los explota y mata a gente por razones de etnia, de cultura o de religión, tiene relaciones comerciales con Occidente, pues a lo mejor se mira con otros ojos. Pero deberíamos de aprender de la historia. Año 1940 se inaugura el campo de Auschwitz, tristemente famoso. Y ese mismo día, en el año 1940, el 14 de junio, pues el ejército nazi entra en París, conquistando así el territorio completo de la República Francesa, instaurando el Tercer Reich dentro del país más demócrata de Europa, o por lo menos la fuente de la Revolución Francesa. Vamos ahora dos años antes, en el año 1938, previo, poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues nace un personaje de cómic que nos ha acompañado a nuestra fecha y además ha sido representado cinematográficamente en infinidad ocasiones. Se trata de Superman, que apareció en Action Comics en Estados Unidos allá por el año 1938. Vamos ahora al año 1920, donde se produce la primera transmisión de un concierto de música en directo a través de las ondas radiofónicas. Un concierto de una cantante que no es muy famosa, pero hoy va a serlo, porque fue la primera que emitió un concierto en directo a través de la radio. Se llamaba Nelia Melba y lo hizo desde Londres. Llegó la emisora hasta París. Todo un hito de la comunicación radiofónica, y hace pues 100 años, en el año 1920. Y finalmente me voy, por razones personales, al año 1909. Algunos dirán que qué es esto que les voy a contar hoy, pero bueno, para mí es muy importante porque yo me eduqué gracias al salario que mi padre recibía de esta entidad bancaria. Se fundó en el año 1909 la Caja Postal de Ahorro. No sé si alguno de ustedes se acordará, pero era una herramienta que tenía la Administración Pública del Estado, una banca pública, cuyo objetivo principal era llegar a todos los confines del territorio nacional a través de las oficinas de correo, teniendo una pequeña oficina bancaria, y servía para la gestión de todas las becas y todas las ayudas que en aquel momento se daban, hablo del año 1909, pero que durante la dictadura de Franco pues se estabilizó una red de cajas de ahorro bastante, bastante potente. Esta Caja Postal, que yo conocí, gracias a Dios, porque era un banco diferente a los que hoy conocemos, formó parte de lo que después se conoció como Argentaria, la fusión de toda la banca pública, que durante la época de la transición democrática se fue derivando en unas cosas muy extrañas, ¿no? Banco hipotecario, Banco Exterior de Crédito, bueno, un montón de filiales bancarias del Estado, y se fundieron todo en Argentaria. Y esa Argentaria, ¿saben lo que es hoy? Pues la A del BBVA. La historia de la banca de España también sería la historia de la corrupción de España y la historia de los pelotazos de España. Pero eso, como beneficia a unos y perjudica a muchos, pues lo pasamos por alto. Pero también sería interesante ver la evolución de la banca pública a la banca privada, y no solamente de las cajas de ahorro, entre las que se incluía la Caja Postal. Y no la gobernaban las comunidades autónomas. La gobernaba en primer lugar el Estado, después derivada al Ministerio de Telecomunicaciones, a las oficinas de correo, y finalmente pues, al Ministerio de Economía, cuando se generó aquello de Argentaria. Una historia muy apasionante y muy interesante de contar, pero no va a ser hoy. Hoy vamos a parar aquí y vamos a saber qué día nos espera, que no veas tú cómo lo están pasando en la península con esta ola de calor, pero aquí tenemos un motivo más para vivir en Canarias. Esto, una vez más, es el paraíso. ¿Qué diferencia dormir arropadito con una sábana y una colcha a como están durmiendo en el territorio peninsular? Que nos sigan envidiando porque somos un paraíso. Vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife tendremos en el norte nuboso, disminuyendo a poco nuboso despejado durante la mañana y tendiendo a intervalos de nubes a últimas horas del día. En el sureste cielo nuboso a primeras horas con poca probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo a intervalos nubosos en el resto del día. En zonas altas por encima de los 1.100 metros y resto de zonas, poco nuboso despejado salvo por algunos intervalos nubosos en litorales del sur y este a primeras horas. Tendremos una temperatura máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria y 23 grados en Puerto de la Cruz y La Laguna. En altas cumbres centrales, viento del suroeste fuerte a muy fuerte, especialmente durante las horas centrales del día, cuando no se descartan rachas que puedan alcanzar los 80-90 kilómetros hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues cuando vamos acercando peligrosamente a las 8 y cuarto de la mañana es el momento de conocer el estado de nuestras carreteras y para eso ya saben, nos ponemos con quien saben de esto de carretera. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por los municipios del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel. Hasta mañana, si Dios
quiere.
Gracias,
Diego. Hasta mañana. Buen día.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues vamos a ir acelerando porque tenemos que contarle muchas cosas en el día de hoy. Así que vamos a empezar porque hoy entra en vigor la tan ansiada y esperada excepción ibérica que nos va a suponer una bajada del recibo de la luz entre un 15 y un 20% según las últimas rectificaciones de las previsiones del Gobierno de España. Van a topar en la subasta mayorista de energía el precio del gas para obligar a que no suba de 50 euros de media en los próximos 12 meses. Hay una transición, primero van a llegar a 40 y después van a ir pasando hasta 70, pero bueno, el objetivo es que no se desmadre el precio del megavatio hora, que ya hoy está desmadrado. 214 euros vamos a pagar hoy por cada megavatio de hora que se consuma en nuestros contadores eléctricos y en medio de una ola de calor en la península, con lo cual hay alguien, por ejemplo las compañías eléctricas, que se van a hinchar a ganar dinero, como ya haciendo desde hace ya algún tiempo. Pero nadie les para, nadie topa los beneficios de las compañías hidroeléctricas. Topamos el precio del gas, insisto, que no lo topamos para no pagárselo a quien lo produce, sino porque lo vamos a subvencionar nosotros. No lo pagamos por la recibo de la luz, pero lo pagamos vía impuestos. Bueno, pues el mercado regulado y el mercado libre van a soportar de diferente manera esta bonificación encubierta del recibo de la luz, que va a permitir bajar a lo mejor un puntito de inflación en los próximos meses. Empezaremos a notar este efecto de las ayudas gubernamentales autorizadas por Bruselas a través de la excepción ibérica en la próxima factura del mes de junio. En Canarias se notará poco, pero se notará, insisto, entre un 15 y un 20% en los que tienen contrato en el mercado regulado. El mercado libre tendrán que esperar a que se produzca su vencimiento de contrato y renovar esas condiciones que en algunos casos son bastante más ventajosas que el mercado regulado. Nos damos cuenta ahora, con este tema de la energía eléctrica, que hay deficiencia. Yo he visto en redes y en algún medio de comunicación las reclamaciones de algunos enfermos en hospitales que no tienen aire acondicionado. Ahora nos damos cuenta. Hombre, yo fui usuario de hospitales canarios en el año 2012 y sinceramente había una planta en el UC que tiene aire acondicionado, el resto está sin aire acondicionado. ¿Pasa que realmente es importante que un hospital tenga aire acondicionado? Pues yo creo que sí. Pasa que no lo hemos tenido nunca. ¿Por qué ahora queremos aire acondicionado en un momento de inflación? A lo mejor porque hay dinero para hacer inversiones y no se están empleando adecuadamente. También hay problemas de climatización en colegios y en dependencias, pero a lo mejor también los hay en los juzgados, no lo sé. Donde no los hay es en los ministerios. Ni lo hay tampoco en los parlamentos. Ahí tienen las instalaciones maravillosamente. Y si no, recuerden que van a cambiar los sillones del Parlamento de Canarias a razón de 1000 y pico euros cada uno. Pero bueno, esto es la falsedad, la doble moral que tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo se solucionan los problemas energéticos de la inflación y después veremos a ver si le ponemos aire acondicionado a las casas, a los hospitales y a los colegios. Pero bueno, hay reclamación. Mientras que en otros países no tienen hospitales, aquí vamos a querer que tengamos aire acondicionado. Igual hay que pensar en otras cosas, pero bueno, esa es la polémica y yo se las comento. La inflación sigue sin control, la cesta de la compra sigue aumentando en su precio, llevamos por un 27% desde el principio de año de incremento de precio al consumo de la parte de la cesta de la compra, que es de los primeros gastos que se producen en cualquier unidad familiar, y sorprendentemente, ya lo comentaba esta pasada semana, incluso este lunes también hice algún comentario, sobre las grandes previsiones que tienen las reservas hoteleras, a pesar de que el sector del turismo, en hostelería y en restauración, fundamentalmente, se han incrementado los precios en un 45%. Yo no sé de dónde saca la gente el dinero, pero bueno, ahí va para adelante y para atrás, gastando lo que no tienen, no lo sé. Los datos económicos, de luego, no son nada halagüeños, no son positivos, y el futuro español empieza a ser un poco incierto. Empezamos a hablar, y a lo mejor somos los primeros que vamos a decirlo, que la prima de riesgo de España ha aumentado en las últimas 24 horas 10 puntos. Se ha multiplicado por 2 desde enero. Ya estamos en una cifra de 135 puntos básicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que con las previsiones que tenemos, que ya no son previsiones, son realidades, que la Reserva Federal estadounidense ha aumentado ya un 1,5% los tipos de interés a los créditos, y que el Banco Central Europeo ya ha confirmado un 0,25% de incremento en este mes de junio, y tiene ya pactado y hablado que van a meterle otro puyazo del 0,75% en septiembre, la economía española se va a resentir, nos guste más o nos guste menos, y la situación no es halagüeña. Con lo cual, mi consejo personal, y Frank vendrá mañana, si no el jueves, a comentárnoslo, pues mucha prudencia a la hora de deshacerse de los ahorros que hemos generado durante la época de la pandemia, que a lo mejor vamos a salir a la calle y vamos a gastar lo que no tenemos en estas vacaciones, y lo que viene en septiembre no tiene muy buen color. 4 días para que se produzcan las elecciones en Andalucía, y se produjo ayer el segundo debate, un poquito mejorado con respecto al primero, pero siempre con el mismo denominador común: vacío de política, vacío de propuestas, vacío de contenido ilusionante, por lo menos para aquellos que nos gusta la política, y ver cómo se enfrentan a los problemas reales de la sociedad. El eje central del debate, como fue el primero, se centran en los pactos postelectorales, y atacar a Moreno Bonilla como más claro vencedor de las elecciones, imposible. Incluso el CIS, que se publicó ayer a mediodía y fue la última encuesta que se va a publicar hasta que no se produzca la encuesta real, que es el 19 de junio, daba una diferencia de 11 puntos entre el Partido Popular y el PSOE, pero tenía la maldad y la manipulación, una vez más, que yo no sé ni cómo somos capaces de soportar estas situaciones, con una entidad pública como es el CIS, que es el Centro de Informaciones Sociológicas, a disposición de todos los españoles, no solamente de los intereses del gobierno. Pero bueno, pues no tradujo esa encuesta, intención de voto, en escaño, con lo cual lo mismo lo da, manipulando la información una vez más, no podían hacerlo de otra peor manera. Pero bueno, ya digo, el 19 quedan 4 días para ello, y vamos a ver la campaña, qué es lo que pasa. El señor Sánchez está muy escondido, va a ir con Moreno Bonilla a un acto de Obama en un congreso, que también haremos una reflexión, porque que un señor como Obama cobre 500.000 euros por dar una conferencia, y que el acceso a esas conferencias pues cuesten 2.000 euros, pues me parece una aberración, un signo más de desigualdad entre las posibilidades que tienen unas y otros en acceder a determinados ciclos formativos o ciclos de formación. En definitiva, no tienen el mismo acceso cualquier dirigente de cualquier pequeña empresa que los altos ejecutivos, que puedan pagar 2.000 pavos por escuchar a Obama. A lo mejor no mismo interesa pagar ni 20, pero bueno. Seguimos, es un poco la prostitución de todo el sistema, ¿no? Está bastante corrompido todo. La intención de votos, pues es la que es, la única cosa que queda por despejar es si señor Moreno Bonilla queda a 2, a 4, a 5, a 7 o llega a la mayoría absoluta. Ese es el eje central también de todas las encuestas. Y quedan pendientes de definir ya lo que dice el CIS, es el 22% de indeciso, que declinarán la balanza en uno u otro sentido. El arco parlamentario que se va a quedar en Andalucía será muy diverso. Mis conclusiones a 4 días de las elecciones es que creo que Vox se ha equivocado con la candidata. Olona no es buena candidata, era mejor parlamentaria que rival en los debates y rival en la política cercana. La izquierda está sumamente dividida y no tiene un proyecto político que sea atractivo a los ciudadanos andaluces. No va a movilizar el voto de izquierda, se va a diluir entre tres formaciones políticas que van a obtener representación, y desde luego Ciudadanos diluido como agua, como en agua un azucarillo, con una triste agonía que a mí me da muchísima pena. Y para hacer lo que están haciendo en esta campaña, insisto y lo digo por tercera vez, podían haberse fundido en unas listas con el Partido Popular, que hubiesen sido muchísimo más efectivos esos votos que van a conseguir, que al final no sé si quedará entre cero y nada la representación que obtengan, pero bueno, no van a ser en ningún caso palanca de cambio para nada, ni van a condicionar el futuro del gobierno de Andalucía, con lo cual esos votos van a ser francamente inútiles para todo. En el ámbito nacional, el PNV vuelve a sacar la cabeza y vuelve a presentar algo que a mí me parece muy atractivo, y se lo comento. Una proposición no de ley, creo que es, por lo menos va al Congreso de Diputados y la mesa del Parlamento lo tendrá que valorar hoy, donde propone que se modifique la inviolabilidad del monarca, del rey, no solo la del rey actual, sino también del emérito, para poder facilitar que el Tribunal Supremo pueda juzgar actuaciones. Pero no quitar la inviolabilidad del rey en todos sus aspectos, no. Solamente quiere distinguir sus acciones públicas de sus acciones privadas. Las acciones públicas se mantienen inviolables en el ejercicio de las funciones de jefatura de Estado, pero sus acciones privadas, negocietes entre amigos y similares, pues que estén sometidas a los tribunales de justicia ordinarios, no, al Tribunal Supremo. ¿A ustedes les parece esto descabellado? Lo propone el PNV. No sé si me he explicado bien. Quitar la inviolabilidad privada del monarca actual y el emérito para poder ser juzgado por Tribunal Supremo de las acciones que cometa, legales o ilegales, las irregularidades que pueda haber cometido en su vida privada, no en las que vengan derivadas de su ejercicio de la función pública de jefe de Estado. Insisto, ¿le parece un disparate? Lo propone el PNV, insisto otra vez. Bueno, pues ya les adelanto que el equipo de gobierno, el Partido Socialista que está gobernando este país, tiene sus socios para estas cosas, que se llaman Vox y Partido Popular. No se sorprenda, es la verdad. Y no es la primera vez que cosas parecidas nos pasan en este país. Bueno, ustedes piensen y ya saben ustedes, como dice un amigo mío, disfruten de lo votado. Seguimos para adelante. El Consejo Ministro tratará hoy un tema muy, 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 muy importante para fastidiar un poco más a Ayuso de lo que ya intentan fastidiarla. ¿Saben qué van a debatir hoy? Pues limitar el paso de enfermitos que van a la sanidad pública, derivarlos a la privada. Eso lo va a regular el Consejo de Ministros. Cuando llevamos 40 años haciendo compatible y buscando la compatibilización del sistema público y privado de sanidad. Que la sanidad pública hay que protegerla, por supuesto, pero cuando no llega la sanidad pública hay que utilizar la privada, digo yo. ¿O qué van a hacer cuando no tengan una cama en un hospital público, señores del gobierno? Porque con tal de fastidiar a la señora Ayuso, que está haciendo o está usando los servicios privados para atender parte del servicio público, o está privatizando la sanidad pública. De verdad, es que la política es otra cosa, entiendo yo. No es fastidiar al rival, es ponerse de acuerdo con él para buscar la mejor solución a los problemas de los ciudadanos. Por favor, yo no sé si es que estoy viviendo en el siglo XVI o XVII y soy una persona que me he quedado atrás, pero es que yo no entiendo estas cosas. Que un Consejo de Ministros prepare una ley de modificación de un sistema sanitario con la de cosas que hay que arreglar los sistemas sanitarios, con el objetivo de fastidiar la sanidad privada y ponerle impedimento a la cohabitación o a la coexistencia de ambas dos soluciones a un problema que no está solucionado. Bueno, pues tema estrella del Consejo de Ministros de hoy. Vamos a ver cómo fastidiamos la sanidad pública, no, la privada, beneficiando a la pública. Pues con dinero y con proyectos, señores, no poniéndole trabas al camino. Bueno, pues vamos para adelante porque este país sigue teniendo muchos problemas que solucionar. Otro más, el nuevo bloqueo del Consejo General del Poder Judicial que arrastra al Tribunal Constitucional, ya se lo contaba ayer, con esas cuatro plazas que hay que renovar, dos del Gobierno, dos del Consejo General del Poder Judicial, pero como está sin renovar, no las puede renovar, vamos, la pescadilla que se muerde la cola. Y hay nuevos datos que comentarles. Pues sí, hablan unos y hablan otros, pero hablan lo mismo que hablaban hace 8 meses. El Partido Popular dice que sí, aprovechemos la ocasión que el Pisuerga pasa por Valladolid y vamos a reformar la manera de elegir a los jueces. Llevamos hablando de este tema años y no hay manera, y no hay manera, porque cuando gobiernan uno le interesa mantenerle, cuando son la oposición interesa cambiarlas, pero como uno está en la oposición y otro está en el gobierno, no se ponen de acuerdo nunca. Pues ya va siendo hora que se pongan de acuerdo cómo reformar las leyes electorales, las leyes de partido, algo que vaya avanzando realmente en la calidad de la democracia de este país. Pero bueno, el Partido Popular, en este caso, en mi opinión, dice lo correcto, y vamos a renovar este tema, pero vamos también a renovar la ley que rige cómo se renueva. Pero el Partido Socialista dice que no, que cumplan la Constitución, que cuando le interesa cumplimos la Constitución, cuando no, no la cumplimos, ¿no? Esto es heredado de los independentistas también. Ni unos ni otros solucionan el problema, y la única manera de solucionar este problema de una manera definitiva es sentarse y hablar. Como están de acuerdo en no fastidiar al rey emérito metiéndolo en un juzgado, ¿por qué no se ponen de acuerdo también en no fastidiarnos a nosotros y generar una ley que garantice la independencia del Poder Judicial para siempre, que no es tan difícil? Bueno, pues ahí estamos, en lo mismo, ni unos ni otros, la casa sin barrer. Seguimos porque la crisis de Argelia también va a estar presente y sigue presente. Ahora la ministra Calviño dice que el problema es porque Rusia ha presionado a Argelia. ¡Ja, ja, ja! Argelia se apoya en Italia y en Francia, que también son enemigos de Rusia y son parte de la Unión Europea y están también mandándole armas, a incluso muchas más que nosotros. Pero a eso no hay que molestarlo, hay que molestar a España. ¿Por qué? Porque España tiene una política internacional que llevamos años haciendo el ridículo espantoso. De verdad, que la credibilidad de España a nivel internacional pasa sus peores momentos. Pero bueno, si la señora Calviño quiere distraer la atención del ciudadano español medios, diciendo que es que ahora es Putin el que tiene la culpa de que Argelia no nos quiera comprar ni vender y que además vaya a empezar a preparar pateras para mandársela. Es así, la preocupación de Álvarez es que va a intentar negociar con Argelia cómo ajusta el tema de las pateras este veranito, que el Mediterráneo se pone calmo y empiezan a mandar pateras. Ese tema estaba controlado dentro del pacto de amistad, pero ahora también ha reventado, no solamente la parte comercial, sino también la lucha contra el terrorismo yihadista y el flujo migratorio controlado. Así que bueno, a correr, señor Álvarez, que la tiene fastidiada, y no se olvide de que Marruecos es un socio también preferente, como era Argelia, y también tiene que atenderle, no vaya a ser que si va a pelear a muchos a los argelinos se enfaden los marroquíes. Qué pena de políticas exteriores. Bueno, pues oleadas de robo en Barcelona, y digo esto porque la señora Colau está consiguiendo que una ciudad que era emblemática y era un referente europeo de modernidad, progreso, pues se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Más de 1.000 robos diarios en la Rambla, solamente en la Rambla, más de 1.000 robos diarios a extranjeros mayores de 65 años para que ofrezcan poca resistencia. El metro es un centro de inseguridad generalizado, y a esto hay que sumarle el problema de los ocupas en Barcelona, que hay 7.300 denuncias de viviendas ocupadas de manera irregular, sin solución legal para los propietarios. Así que también digo lo mismo. Llevan dos legislaturas con Ada Colau, creo que tres ya. Y a ver si también abrimos los ojos un poquito los catalanes, porque Barcelona se está convirtiendo en un auténtico centro de atracción de la delincuencia de común. Vámonos al ámbito internacional y vamos deprisa que se nos acaba el tiempo. 111 días de invasión en Ucrania. La nueva Mariupol se llama, ya lo venimos hablando, Severodonetsk. Aislada ya porque han destruido todos los puentes de acceso. Hay más de 500 civiles refugiados. Ahora no es una acería, sino una planta química. Y el patrón se repite porque el ejército ruso tiene una manera de hacer las cosas. Ya saben, están transformando las bombas en trincheras, pero siguen bombardeando. Van quemando de la tierra por donde van apareciendo y ahora van incorporando la rusalización de los territorios conquistados, que cada día son más. Los frentes bélicos están bastante estancados. Hay avances en una y otra dirección, pero queda poco que conquistar. Lo que queda mucho es que rusializar. Y la resistencia ucraniana sigue manteniéndose firme, con debilidades, según le venga el armamento de la Unión Europea y de la OTAN, pero siguen ahí resistiendo. Y Zelensky, pues, saca pecho un día detrás del otro, diciendo que la única solución que tiene este conflicto es que Ucrania gane. Pero no solamente dice ahora que gane recuperando el Donbass, también quiere recuperar Crimea y sacar a los rusos de su territorio. Complicado tiene este tema la solución, pero seguiremos intentando que la Unión Europea abra los ojos, porque bueno, yo no quiero tampoco tomar muchísimo partido, pero si no vieron ustedes ayer a las Pussy Riot en El Hormiguero, les recomiendo que vean el podcast, porque sinceramente tuvieron unas declaraciones bastante impactantes, en mi humilde opinión. No soy capaz de ponerle nombre, pero conocí a ese grupo reivindicativo y dijeron cosas como: quien se muestra una bandera LGTBI en una televisión pues va a la cárcel y probablemente sea asesinado, porque en Rusia muere la gente por ser gay o lesbiana. Dijeron cosas tan importantes, que creo que lo más importante es que ya va bien de hipocresía en Occidente. La responsabilidad de que Putin esté donde está la tienen aquellos países que han facilitado su acceso al poder y su consolidación en los oligarcas rusos, porque había negocios que beneficiaban a Occidente. Y eso es verdad. En eso tienen toda la razón. Hemos fabricado entre todos ese monstruo que ahora mismo estamos sufriendo por una guerra que además está sirviendo como excusa para que las economías occidentales vuelvan a generar muchos beneficios en 4, 5 o 6 personas que aprovechan cualquier incidencia para mejorar su cuenta de resultados a costa de empeorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de la Unión Europea. Y bueno, pues denunciado queda. La Unión Europea lo que sí hace es acelerar de una manera importante la adhesión de Ucrania y también de Moldavia, no así Georgia, en el proceso de incorporación a la Unión Europea, dándole el estatus, ya mismo se lo van a dar, de país candidato. Esto no quiere decir que vaya a participar la Unión Europea en los próximos meses, pero sí le recortan el camino y afianzan la posición internacional de países como Ucrania y Moldavia. Uno invadido por Rusia y otro francamente muy amenazado. Mientras tanto, Trump sigue teniendo problemas con el Congreso, porque parece que van indicándose, todos los indicios indican de que no lo hizo nada bien y que realmente este tipo debería estar en la cárcel. Mientras tanto, Obama, ya digo, viene a Málaga, un congreso tecnológico, donde el señor Sánchez iba ahí. No va a la campaña a apoyar a su amigo Juan Espada, pero sí iba aquí a posturear como presidente del gobierno, eso sí, de sacarse una foto con Obama, ya que no se la puede sacar con Biden, o pues le cuesta mucho trabajo y corriendo detrás de él, y eso que va Biden va despacito, pues va a coincidir con el señor Moreno Bonilla en este congreso y se sacará, lógicamente, para eso es un crack el señor Sánchez, la foto con Obama. Bueno, la verdad es que esto me parece pornográfico, pero es lo que hay, y es lo que hay, y son la gente que tenemos. Los tribunales de justicia, una novedad nueva en Andorra, llaman a declarar al señor Rajoy y al señor Fernández Díaz. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas regular cuando luchaban contra el independentismo catalán, y bueno, pues algún banco de Andorra le han tocado un poco los callos del pie derecho y ha dicho, bueno, pues vamos a ponerle en entredicho. Y ya te digo, ha optado un presidente del gobierno de España y a un ministro de Interior, pues a declarar a un tribunal andorrano, por lo menos eso solicita su juez, titular, por alguna cosita que no hicieron bien en la lucha contra el independentismo catalán. Y finalmente, en el ámbito nacional, internacional, volver a recordar que Gran Bretaña sigue dando patatitas a la Unión Europea. Esta vez quiere modificar el protocolo especial de Irlanda del Norte, puesto que tiene un problema entre católicos y protestantes que quieren formar parte de Irlanda, como isla, como país, como república, porque hay católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Y las condiciones del Brexit en ese territorio, la parte de Irlanda del Norte, que es el cuarto estado que forma parte de Gran Bretaña, recuerden, Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte, pues no lo dejaron bien. También esto me trae el recuerdo de que el señor Sánchez también la cagó cuando el Brexit y no fue capaz de negociar un estatus diferente, particular, con Gibraltar. Dejó pasar la oportunidad, que hubiese sido un momento de oro para mejorar esa relación, pero ya saben ustedes, insisto, la política internacional de Sánchez no es de su fuerte. Y finalmente les voy a traer una cosa que trae el periódico El Mundo, que a mí me llama la atención porque destapa un nuevo caso de corrupción. Esta vez no es del Partido Popular, mire usted, casualmente es del ex tesorero valenciano del Partido Socialista, un señor que se llama, para los que no los conocíamos, José María Cataluña. ¿Y por qué? Porque tiene una libretita al estilo de Bárcena donde iba apuntando las cositas que iban adjudicando y cómo se había que adjudicar. Y bueno, pues parece que había un procedimiento bastante oscuro, ya la Guardia Civil tiene en su poder esa libreta, digo, a estilo papeles de Bárcena, donde indicaba cómo adjudicar los contratos de basura y agua, fuente de corrupción en muchísimas administraciones públicas. Pero bueno, había un prototipo en la Comunidad Valenciana para que los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista tuviesen una hoja de ruta de cómo adjudicar y a quién los contratos de basura y agua. La corrupción no es un problema ni exclusivo de ningún partido político, es un problema de las personas que gobiernan dineros públicos, independientemente del partido al que pertenezcan, no solamente es exclusivo del Partido Popular. Casualmente, El Mundo vuelve a destapar otra corrupción, y ya verán ustedes que casualmente este tema no va a tener el recorrido que tuvo la Gürtel, pero ni de coña. ¿Por qué? Pues porque no interesa tampoco que los casos de corrupción vayan mezclados los partidos políticos. Pero yo creo que con 57 años que tengo y la precaución de ser prudente, no dejaría ningún partido político que haya tocado poder en los últimos 40 años al margen de estar vinculado a algún caso de corrupción. Con lo cual vamos a quitarles la careta ya, y esto no es un problema de un partido político, es un problema de una sociedad que además lo hemos aceptado e incluso lo hemos valorado en muchos casos. Pequeño repaso a la actualidad local, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado. Tengo mucho interés en hablar con él, mucho tiempo. Y vamos a ver si lo conseguimos. La noticia que para mí es más simpática es que Félix Bolaños va a ver al Papa Francisco y le lleva 7 plátanos de La Palma. Le podía haber llevado 7 millones de euros, de los que habían prometido 77 millones de veces a los palmeros. Todavía están esperando que le lleven ayuda el gobierno de España, la Unión Europea y las administraciones públicas, que no sea el dinero que ya recaudaron por la acción solidaria de la ciudadanía, que consiguieron buscar la manera de llevársela, pues deje de llevarle plátano al Papa, que está muy bien que se lo lleve, y si lleva 7, lleve una manilla, no lo lleve cortado, que encima hay que ser cateto, y haga el favor de tener en cuenta que los habitantes de La Palma, los damnificados, están esperando hace ya casi medio año a que lleguen esas ayudas tantas veces prometidas. Bueno, la pandemia dispara los índices de pobreza, según un informe de Caritas. Eso era una realidad que todos sabíamos, pero bueno, como Naomi Santana tiene dinero para repartir, a ver si esto lo puede atender rápidamente y se lo da a Caritas, que Caritas sí sabe distribuir el dinero público y el privado entre las familias necesitadas. Es una sugerencia, señora Santana, si me oye, esos 40 millones de euros, si no sabe gastarlo, déselo a Caritas, que ya verá lo prontito que lo pone donde tiene que estar. Un comité de expertos, pues yo sé si es titular o si tira, pero bueno, muchas gracias de palabra, comité de expertos. Dice que el monumento a Franco hay que derribarlo, sí o sí. 80 piezas, 80 señales del franquismo van a ser demolidas en los próximos meses, años, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Verdad que nos preocupa? Es muy importante que parte de nuestros impuestos vayan a modificar el aspecto estético de la ciudad de Santa Cruz. Es prioridad one, ¿verdad? Bueno, no sé, le sobrará el dinero. Yo creo que haría falta dinero para otras cosas. Y además, a la población, a la ciudadanía normal, ¿realmente nos preocupa este tema? ¿O es que nos quieren tener entretenidos y enfrentados hablando de cosas que realmente son triviales cuando lo verdaderamente importante pasa por dentro de nuestras narices y no tenemos ya más capacidad de mirar. Bueno, pues seguimos para adelante porque el Cabildo de Tenerife ya ha presentado su plan de movilidad con aquellos tres megaestructuras y aparcamientos en Chío, Villaflor y El Portillo, y garantiza que va a conseguir que 90.000 vehículos dejen de circular por el Parque Nacional del Teide. El PRUC está de actualidad. Ya el primer ayuntamiento presenta hoy su posicionamiento, como siempre, el Ayuntamiento de La Orotava, que para las cosas que realmente son importantes, y yo creo que esto del PRUC es muy importante porque es una oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de participar con esa participación ciudadana, que ahora el Cabildo dice que va a poner una página web para que la participación ciudadana vaya mejor, sí, vaya mejor las opiniones y comentarios que ustedes quieren recoger para después de hacer informe de todos sus votantes y aplaudientes y troles de las redes sociales para que las estadísticas digan lo que ustedes quieren decir, ¿no? La opinión popular, la participación ciudadana tiene que ir por cómo va a ir en el PRUC, y que los ayuntamientos se vayan posicionando cuáles son sus criterios. Pues bueno, ese plan de movilidad, ese plan de movilidad sostenible del Parque Nacional también será motivo de discusión, también será motivo de aportaciones de las distintas administraciones locales y fundamentalmente, se lo pido, de la ciudadanía. Que aquí nos estamos jugando mucho, es la primera vez que se va a tratar este tema de una manera tan pública y el futuro de nuestra isla pasa por el futuro de nuestro Parque Nacional, porque después ese plan integral de ordenación del parque, que puede ser un plan como el PRUC y el plan de sostenibilidad o movilidad sostenible, puede ser extrapolable y puede indicar el camino para la conservación de la isla de Tenerife, que tenemos que estar muy preocupados. Y bueno, podría estar hablando muchísimas más cosas, pero les voy a decir una que a mí me llama la atención. El señor Domínguez, don Manuel Domínguez, nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, reúne a sus diputados y senadores para darles instrucciones. Yo creo, don Manuel Domínguez, que hay muchísimas más cosas más importantes que ofrecerles a los votantes canarios que la estrategia que usted le ha planteado o que han sacado en conclusión los diputados y senadores. ¿Es importante el REF y el modelo económico de Canarias? Sí, es importante. ¿Es importante la repercusión que tiene la política exterior del señor Sánchez en Canarias? Sí, también es importante. Pero muchísimo más importante que criticar lo que otros hacen es proponerle a los ciudadanos canarios un modelo de sociedad, un proyecto de comunidad autónoma y una dirección que seguir en los próximos 20 o 25 años. Un proyecto valiente de una comunidad autónoma que es de lo que estamos carentes hace muchos años. Don Manuel, hágame caso, no tire balones fuera, no siga con la misma política de criticar lo que otros hacen, proponga políticas propositivas, realmente dé un cambio que tiene la oportunidad. Bueno, paramos aquí, un fisquito de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues ya tenemos aquí al primer invitado del día de hoy, que si pudiésemos hablar con micrófono, que estábamos hablando sin micrófono, pues a lo mejor nos pegábamos aquí hasta las 12 de la mañana. Algún día lo hacemos, ¿verdad, don Ángel Montañés? Buenos días.
Buenos días, seguramente.
¿Eh? Estamos hablando de cosas privadas, de temas de negocio. No, es broma, es broma. Estamos hablando de lo importante que es encontrar buenas personas y buenos profesionales para ocupar cargos públicos. Porque hay una leyenda negra, dicen que la gente gana mucho dinero en política y realmente no es así. Los buenos gestores que están gestionando en empresas privadas volúmenes de dinero mucho más inferiores de lo que es un presupuesto municipal, ganan muchísimo más que cualquier concejal de Hacienda. Con lo cual, quien se acerca a la política para ganar dinero es porque o tiene un nivel profesional muy bajo y no podría ganar ese dinero en otro sitio, y eso es lo que hay que cambiar y dignificar la profesión de político municipal, que es la más denostada y la peor pagada. Pero bueno, tenemos mucho que aprender como sociedad, así que vamos a darle los buenos días a don Ángel Montañés y vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. Buenos días.
Buenos días, nuevamente, encantado de estar aquí.
Hablaremos un día de eso, ¿eh?
Sí, cuando quieras. Además, es un tema que me preocupa, que me obsesiona y que creo que debe ser revisado a nivel general, porque si algo está haciendo que la gente buena, la gente que es capaz, no se acerque a la política, precisamente es eso. Pero bueno, lo hablaremos tranquilamente en otro momento.
Piensen ustedes que un político local tiene que tener un matiz vocacional que es grande, 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 si no, no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo, que se acerquen a gestionar lo público desde el ámbito local. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está pasando, porque ayer presentó una rueda de prensa, o hizo una rueda de prensa el Partido Popular del Puerto de la Cruz, haciendo un análisis, una recapitulación de los primeros 3 años de mandato del señor Marcos González Mesa al frente de la alcaldía y su grupo de gobierno socialista, que creo que no es muy favorable desde el punto de vista del Partido Popular, ¿no?
Ayer convocamos una rueda de prensa para que los medios se hicieran eco de lo que el Partido Popular piensa sobre la gestión del equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y los comunistas de ACP. En esa rueda de prensa lo que queríamos hacer es, creo que, evaluar todo aquello que está sucediendo en el municipio, algo que no hicimos el año pasado por respeto. Que no hicimos el año pasado por respeto cuando se cumplieron 2 años de gobierno, porque entendíamos que habíamos pasado una situación bastante complicada y que teníamos que darle un voto de confianza a aquellos que estaban gestionando lo municipal. Cosa que no hizo el gobierno municipal, que no hicieron los miembros, los integrantes del equipo municipal, y que vendieron sus victorias políticas como si no hubiera pasado nada. Hablaban de recuperación económica, hablaban del éxito de la gestión del Puerto de la Cruz, hablaban de todo aquello que habían conseguido, y nosotros en aquel entonces estuvimos callados, vuelvo a repetir, por respeto institucional. Creíamos que no era el momento de que el Partido Popular hiciera, pues ahora mismo, una crítica, o en aquel entonces una crítica sobre la gestión municipal, porque las condiciones eran las que eran y había sucedido lo que había sucedido. Pero bueno, este año tocaba. Este año ya no podemos escudarnos en la pandemia, no podemos escudarnos en el COVID para decir que las cosas se han hecho como se han hecho. Y fue por ello por lo que convocamos esa rueda de prensa y en la misma hicimos, como comentaba antes, un repaso de todo lo que ha sucedido. Desde el momento inicial, 2019, donde el gobierno se encuentra con unas condiciones, creo que inmejorables, se encuentra con un remanente de tesorería importante, se encuentra con unas cuentas saneadas, se encuentra con un plan para liquidar la empresa pública, se encuentra con que los servicios empiezan a renovarse, con una estructura organizativa interna del ayuntamiento adecuada, si no la mejor, por lo menos había mejorado muchísimo respecto a los últimos años, y todo ello hacía que simplemente con una política continuista se pudieran cambiar muchísimas cosas en el puerto, y este mandato fue un mandato de éxito. Sorprendentemente para todos, no solo para los miembros del Partido Popular, sino creo que para todos los portuenses, eso que era algo normal, continuar con esa senda de mejora, con esa senda de cambio del municipio, giró 180 grados y se transformó en una senda del cachondeo, desde el pilfarro, y del desgobierno, y lo digo abiertamente. Ese es el resumen que hacemos. Ha llegado al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz un grupo de amiguetes que creían que esto era gestionar una asociación de fiestas y jolgorios, y se han visto con dinero, se han visto con una estructura interesante dentro del ayuntamiento, y lo que se han dedicado es a gastar donde no procedía. Donde no procedía, porque lo que tocaba ahora es lo que creo que la gran mayoría de los municipios interpretaron. Tocaba invertir en mejorar nuestro entorno. Tocaba en mejorar nuestros servicios y tocaba en convertir a la ciudad en algo mejor. Algo que cuando pasara la pandemia sirviera para reposicionarnos dentro de los mercados turísticos. Esto no ha sucedido en el Puerto de la Cruz, y de aquel remanente de tesorería que teníamos, que era superior a los 30 millones de euros, hoy quedan 9,3 millones y los portuenses no han visto que se haya mejorado nada de nuestro entorno. Eso sí, hemos tenido fiestas a diestro y siniestro, sin tener ningún tipo de retorno en muchas ocasiones. Porque si todavía esas fiestas tienen un retorno económico, bueno, oye, yo me callo y por supuesto que estaría contento. Pero cuando uno se dirige a los empresarios de la zona centro, de los barrios, se dirige a los hoteleros, se dirige a los industriales, se dirige a aquellos que tienen actividad en el municipio y ven cómo lo están pasando, uno se da cuenta de que todo ese dinero que se ha invertido, que en definitiva son más de 50 millones anuales que gasta el municipio, no ha servido para absolutamente nada. Y las cifras son tosudas. Las cifras son tosudas. Más de 4.000 portuenses no encuentran una oportunidad laboral en su municipio. Estamos hablando de un 25% de paro. Uno de cada 4 portuenses no puede trabajar. se ha reducido en más de 150 el número de empresas que tienen su sede en el puerto de La Cruz entre 2019 y 2022. Esto preocupa. Esto preocupa y esto hace pensar que gastarse 50 millones de euros al año en este municipio no ha servido para absolutamente nada. El balance que hacemos desde el Partido Popular es que nos ha tocado vivir la peor de las pesadillas en cuanto a gestión municipal. Cuando tocaba ser un éxito, esto ha sido el peor momento de la vida política del Puerto de La Cruz.
Yo puedo participar o puedo compartir el análisis que hace don Ángel Montañez de la situación actual y de los tres años de gobierno del Partido Socialista con los socios de asociación de Asamblea Ciudadana, se llama, ¿no?
Bueno, sí.
Los comunistas bien llamados. Podemos, no sabemos cómo ponerle porque tienen tantos nombres. Puedo compartir, ya digo, el análisis general. Pero a mí me preocupan muchísimo los proyectos que se han ido paralizando uno tras del otro y su posible destrucción en una papelera. Es decir, que no vuelvan a ser nunca proyectos. Y hablamos de temas muy importantes, como puede ser la antigua estación de Guagua, que estamos todavía sin saber qué va a pasar con ello. La remodelación de la costa de Martianes, de la playa Martianes y todo su entorno, no solamente lo que es la parte de la obra marítima, ¿no?, sino también ese entorno, que también estaba afectado. Ni hablar del puerto deportivo pesquero del Puerto La Cruz, que yo creo que está triturado. En el ámbito cultural también estamos pendientes de saber definitivamente si también va a la papelera y al residuo tóxico el proyecto del Parque San Francisco. ¿Qué pasa con el Hotel Tauro? ¿Qué pasa con los planes de modernización y mejora del sector turístico en el Puerto La Cruz, que tan bien iban caminados con el PMM1? ¿Qué pasa con todo esto?
Pues eso mismo nos preguntamos, y creo que cuando hacía ese análisis de en qué se ha gastado el dinero público, me refería a eso también, exactamente. Me refería a que la mejora de las infraestructuras no está dentro de la hoja de ruta ni del alcalde ni de ninguno de sus concejales. Nadie habla de Playa Martianes. Playa Martianes, a día de hoy, como todo el mundo sabe, está pendiente de que se redacte un nuevo estudio de impacto ambiental porque este gobierno dejó caducar la declaración que estaba vigente cuando ellos llegaron al gobierno, cuando llegó el Partido Socialista al Ayuntamiento, al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Ahora, ¿qué va a pasar con ese proyecto? Un proyecto que está redactado con unos condicionantes de hace más de 5 años, que fue actualizado en base a una declaración de impacto ambiental. Pues que ese proyecto va a tener que cambiar y se va a tener que volver a redactar o adaptar, con lo que ello conlleva y con los plazos que estamos hablando. Con lo cual, no veremos los portugueses ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo esa infraestructura. Lo veremos por lo menos dentro de 6 años, salvo que alguien ponga un poco de interés para que esto se ejecute. Con el Parque San Francisco, 3/4 de lo mismo. Recientemente yo tenía una reunión, tenemos reuniones periódicas con la gerencia del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de La Cruz, y preguntaba por el futuro, y la gerencia está esperando todavía la contestación del ayuntamiento. No hay valentía política para decir, vamos a tirar por tierra todo aquello que había hecho el Partido Popular y Coalición Canaria, que era proyectar un edificio de primer nivel para el Puerto de La Cruz, que además contaba con el apoyo de el Cabildo Insular de Tenerife para sufragar la mayor parte de esa obra. Cabildo Insular de Tenerife, gobernado por el Partido Socialista, conjuntamente con Coalición Canaria, pero gobernado por el Partido Socialista. Pero no se sabe, no hay ninguna información sobre lo que se va a hacer con el Parque San Francisco. Pero ni con Playa Jardín, ni como decías antes, ni con el muelle, ni con ninguna de las infraestructuras claves para el municipio. Había que estar ahora ejecutando aquellas que estaban proyectadas, estas que estábamos comentando ahora, pero también redactando proyectos para ejecutar las siguientes, como puede ser la ciudad deportiva, como puede ser lo que quería hacerse en la parcela de la antigua estación de Guagua, o como lo que pueda hacerse en los diferentes dotacionales que tiene el municipio. Porque la gente tiene que saber que el Puerto de La Cruz tiene dentro de su planeamiento infinidad de espacios en los que está previsto el desarrollo de dotacionales. O sea, para que todo el mundo lo entienda, espacios públicos que se han reservado para equipamiento para la sociedad. El Partido Popular en el último año presentó un anteproyecto y está en los cajones del ayuntamiento, los cajones posiblemente del alcalde, para desarrollar un tanatorio en el barrio de La Vera. Un tanatorio que cuenta ya con anteproyecto, como digo. Lo que tocaba ahora era redactar el proyecto y ejecutarlo. Un tanatorio tan necesario para un municipio porque incumplimos con la ley de sanidad mortuoria. Tanatorio que además permitía que los ciudadanos del municipio pudieran pues despedir o pues de una forma digna a sus fallecidos, ¿no? A sus familiares. Pues eso está en fase de anteproyecto del ayuntamiento. Pero como eso, muchísimos otros proyectos tocaba ahora redactarlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nada. Se ha continuado con las cuatro cosas que han querido continuar, porque les ha interesado, pero el resto se han plegado a los intereses de otras administraciones. O sea que, como decía antes, ni se ha gastado correctamente el dinero que viene de los impuestos de los portuenses, esos 50 millones que se han gastado anualmente y que se los han, permíteme la expresión, se los han estallado en cachondeo, pero tampoco se ha conseguido que otras administraciones inviertan en el puerto. Más allá de la piscina municipal, que como todo el mundo sabe, o el centro de deportes acuáticos, que casi nos quedamos sin ella, precisamente porque aquellos que quieren que el puerto se hunda intentaron llevársela para otro sitio y dejar al puerto con un charquito o con nada. Bien, eso es la realidad del municipio. No hay gestión, no hay interés en el que el puerto salga adelante. Y eso, desafortunadamente, creo que no es lo que necesita el puerto de la Cruz.
Hay cosas que además también me preocupan mucho como usuario del puerto de la Cruz. Yo no voto en el puerto de la Cruz, pero prácticamente vivo aquí. Bueno, aunque vive uno en el puerto, en la Orotava.
Exacto, vivo en el valle.
En el valle. Esa piscina se va a acabar. Y han tenido tiempo, mientras que la están fabricando, de definir el modelo de gestión. ¿Existe ese modelo de gestión?
No existe el modelo de gestión.
¿Nos podemos encontrar con la piscina acabada y no poder abrirla?
No existe el modelo de gestión. Y si existe el modelo de gestión, creo que lo han hecho a espaldas de la ciudadanía y que lo han hecho a espaldas, sobre todo, y lo más importante, de aquellos que tienen que ser un sujeto importante dentro de su uso, que son los clubes deportivos. Yo cuando me he dirigido a los representantes de los clubes deportivos que pueden desarrollar su actividad dentro de este nuevo espacio, este espacio inmejorable, hablan precisamente de eso, de las dudas que ofrece qué va a pasar con ellos. Nadie les ha aclarado qué es lo que van a hacer, pero tampoco aquellos clubes amateur que en un momento determinado utilizaban la piscina, tampoco tienen información, pero la ciudadanía tampoco, y los partidos políticos que forman parte de la oposición tampoco. Todo hace pensar que esto va a entrar dentro de la improvisación a las que nos tiene acostumbrado el gobierno local, Marco González, Marco Sinese, como todo el mundo lo conoce, y el gobierno insular cuando se refiere al puerto de la Cruz. Todo se hace a última hora y todo se hace deprisa y corriendo y sin informar. Prueba de ello es que ni siquiera se informa al propio gobierno. En la penúltima sesión plenaria, en la del mes de abril, preguntaba yo por las actuaciones que se estaban ejecutando en la ATF 312, justo por encima del edificio Bel Air. Creo que todo el mundo dando esa información sabe lo que es. El concejal no sabía ni qué vía era, no sabía a qué me refería. Y eran unas obras que se habían comenzado 2 días antes de la celebración de ese pleno. No se sabía lo que se está ejecutando. Y fruto de ese desconocimiento es el bodrio que nos están haciendo. Nos están haciendo un muro en medio de una ciudad que es más propio de una central nuclear que de un municipio como Puerto de la Cruz. Algo que no tiene ni pies ni cabeza. Para que lo entienda Diego y que lo entienda todo el mundo. Es una semi-New Jersey en el medio de una ciudad tan bonita como el Puerto de la Cruz. Que si hubiera ejecutado ese New Jersey a la salida del túnel de Martianes hasta Los Patos, lo entiendo, porque es una vía en la que los coches van con mucha velocidad. Y esa la criticó el Partido Socialista. Y nos decía que por qué no la pintábamos de colorines y la poníamos bonita para que la entrada fuera pues mucho más agradable al puerto de la Cruz, pero que nos pongan, nos coloquen en el puerto de la Cruz, en el centro, un tipo de muro como ese, creo que es una aberración. Pero lo que es triste es lo que decía antes, que el propio concejal no sabía que se había iniciado una obra y no sabía lo que iban a ejecutar en esa obra, pero tampoco lo sabía el alcalde. Pero es que es más, hemos preguntado por el túnel de Martianes en diferentes ocasiones y nos decían que no procedía, a ejecutar la obra, que no procedía dotarla de alumbrado, porque decía el cabildo que al ser un falso túnel que tiene aberturas no tiene por qué tener iluminación interior, etcétera, etcétera. Y esta semana vemos que empiezan a ejecutar las obras sin que el gobierno tenga ni idea de lo que se está ejecutando allí. Y si hoy preguntas qué es lo que están ejecutando, tampoco lo saben. Este es el gobierno municipal. Este es el gobierno que no se entera de nada. Es un gobierno que lo único que le preocupa es que se celebren conciertos. Pero encima, que se celebren conciertos sin saber de dónde vienen los fondos. Sin saber de dónde vienen los fondos. En la última comisión preguntamos, la comisión, y además no es una comisión de un concejal secundario, porque bueno, es muy duro utilizarlo, pero hay muchos concejales secundarios que poco pintan en ese gobierno, sino fue en la comisión de alcaldía donde se preguntó, oiga, ¿los fondos estos que aparecen reflejados dentro del cartel realmente es lo que estamos viendo? ¿Que fondos europeos se van a utilizar para el desarrollo de un macroconcierto en el puerto de la Cruz cuando teníamos tanta falta para utilizarlos en otras cosas? Contestación de los allí presentes, representantes del gobierno, no tenemos ni idea.
Es fácil tener idea. Nosotros ya lo hemos explicado aquí. Es simplemente llamar por teléfono y preguntar.
Exacto. No tenemos ni idea. Oye, pues la empresa se dota de esos fondos. Pues muy bien, oiga.
La empresa... mejor computa en Puerto de la Cruz tiene tanto para esto. Bueno. Y ya no viene para otro lado.
Exacto.
Esa pregunta también la hice yo.
Yo creo que cuando voy a contratar algo...
Debería saberlo.
Debería saber. Y sobre todo cuando no estoy contratando el concierto de un artista local que puede costar a lo mejor 10.000 euros. Estamos hablando de un concierto que puede pasar de los cientos de miles de euros. Me tengo que preocupar por dónde viene. Bueno, pues contestación de este equipo de gobierno. No tengo ni idea de los fondos esos, de cómo están ahí, por qué está ese cartelito ahí de los Next Generation o Fondo de Desarrollo Regional.
El del Puerto de la Cruz también está.
Pues no tengo, efectivamente. Pues Diego, este es el gobierno.
Las obras esas de la carretera también le pregunté yo a la consejería del Cabildo y tardaron 48 horas en preguntarme porque tampoco sabían qué estaban haciendo en el Puerto de la Cruz.
Sinceramente, creo que
había un paquete de obras que le han dado a una empresa para hacer obras de acondicionamiento y dentro de ese paquete de obras pues hay actuaciones puntuales donde, sinceramente, es un disparate poner ese muro de hormigón.
No tiene ningún sentido.
En una zona donde además hay un proyecto de remodelación de toda la vía, donde lo van a tener que demoler.
Exacto, es que lo que yo estoy viendo y lo que estoy percibiendo que se está ejecutando no tiene ninguna relación con lo que se había acordado.
No.
Aquí hay un macroproyecto que fue presentado, vuelvo a repetirlo, por el Cabildo Insular Tenerife y el Ayuntamiento en el pasado mandato, cuando había una sintonía total entre las dos administraciones, en la que participaba el Partido Socialista también, en la que estuvo el portavoz del Partido Socialista, que se presentó un macroproyecto para remodelar toda la vía, la totalidad, desde el principio hasta el final. Y ahora vemos que se está ejecutando algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero vuelvo a repetir, insisto, lo más triste es que quienes dirigen los intereses municipales no tenían ni idea, ni siquiera de que había empezado.
Eso es un problema grave. Oye, que se nos va el tiempo y tú tienes que ir para la Laguna. Ya tenemos aquí entrando por la puerta a nuestra siguiente invitada. Yo quería que no te fueras de aquí sin contarme qué opinas de lo que va a pasar con Pamarsa, porque ya estamos en junio y tenía que haberse disuelto esa sociedad ya en el mes de mayo, ¿no?
Pues no lo sabemos. Creo que este gobierno está arriesgando demasiado. Está arriesgando porque está yendo en contra de algo que se adoptó en sesión plenaria, una decisión que se adoptó para cumplir con lo que la legislación nos obligaba en ese momento, que era someternos al rigor presupuestario. Es algo que no se ha modificado, nadie ha permitido que sea diferente y, por tanto, en este año 2022 Pamarsa tenía que estar liquidada.
Liquidada, sin personal.
Y lo que estamos viendo es que no se ha evacuado ni un solo expediente para cumplir con este objetivo. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? No tenemos ni idea desde el Partido Popular, pero creo que este gobierno está arriesgando mucho. No tiene hoja de ruta, vuelvo otra vez a la improvisación. Un día te habla de que va a absorber a todos los trabajadores de los parking y seis meses después los trabajadores siguen estando dentro de la plantilla de Pamarsa. Al día siguiente te habla de que va a hacer lo mismo con los trabajadores de los bares de el complejo de el lago Martianes y los trabajadores tres meses después siguen estando en sus puestos de trabajo. Y por tanto, de momento no hay nada de nada. Tampoco hay unos presupuestos que permitan afrontar esta acción tan importante porque no es gratuita. Esta acción tiene un coste económico muy, muy importante. Y bueno, pues esto es más de lo mismo dentro de este gobierno. Cachondeo, holgorio, pero las cosas importantes pasan a un segundo plano.
Se están incumpliendo unos acuerdos y además unas exigencias legales, ¿no? Es decir, Pamarsa no podría existir.
Efectivamente, el incumplimiento de un acuerdo plenario tiene unas consecuencias legales. Tiene unas consecuencias legales importantes. El que este gobierno esté centrado en otras cosas y no en esta y no adopte ninguna medida, desde el Partido Popular no lo vamos a permitir. El Partido Popular, creo que hemos sido bastante respetuosos, que les hemos permitido muchísimas cosas, quizás en exceso desde el punto de vista del cumplimiento legal, pero esta creemos que es sumamente importante, porque equivocarse o hacer algo incorrecto con Paparsa puede lastrar otra vez la economía municipal, como ya la lastró en los históricos años del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Del Partido Popular no lo vamos a permitir. Vamos a luchar para que el Puerto de la Cruz siga en la senda que la dejamos en el año 2019.
Pues don Ángel Montañez, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y la invitación de Gente Radio. Sabemos que siempre que puede lo hace y no le es sencillo porque tiene que compatibilizar su vida profesional con la labor de concejal de la oposición, y de verdad que todo lo mejor le deseo, que sea bueno para el Puerto de la Cruz, porque falta nos hace un pequeño golpe de timón.
Diego, muchas gracias. Como siempre es un placer estar conmigo, con ustedes aquí. Siempre que puedo lo estoy y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo que sea bueno para el Partido Popular del Puerto de la Cruz va a ser bueno para la ciudadanía, va a ser bueno para nuestro municipio, y desde nuestro partido vamos a trabajar para que el puerto llegue a donde tiene que llegar.
Pues mucha suerte y nada, ya se avecina el año electoral. Dentro de poquito empezamos a pedirle el voto a la gente de manera indirecta. Yo le te digo una cosa, Ángel. Me preocupa mucho el futuro del Puerto de la Cruz, porque es la locomotora, es el motor que nos puede hacer llevar al norte de la isla de Tenerife, al sitio donde nunca deberíamos haber abandonado. Y estoy preocupado porque las cosas no parece que vayan a ir mejor de lo que han ido en este último año, y ya la pandemia se ha acabado.
Totalmente de acuerdo, y si hay un motivo por el que yo estoy en política, por el que sigo en política, es precisamente porque me preocupa eso. Porque quiero que mis hijas mañana puedan trabajar en el Puerto de la Cruz, porque mis vecinos puedan trabajar en el Puerto de la Cruz, y porque esa cantidad de gente, esos 4.000 portugueses que no encuentran trabajo, me preocupa mucho que no lo puedan conseguir si seguimos en la senda en la que estamos a día de hoy. Tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia un Puerto de la Cruz de progreso y un Puerto de la Cruz de futuro. Y por eso voy a estar aquí hasta el último día en el que me toque estar.
Pues don Ángel, que le digo que no tenga mucha cola en la autopista, que ahora a esta hora de la mañana, a las 9:05, pues ya queda menos tráfico.
Ya queda menos.
Va todos los días para allá, y eso es un drama.
Voy a diferentes horas, por tanto, algún día me la como más y algún día me la como menos.
Sí, sí. Pues don Ángel, muchas gracias y hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad de compartir un ratito radiofónico con usted.
Un placer, buenos días.
Bueno, 9:10 de la mañana, y es el momento de saludar a una persona con la que teníamos muchísimo interés, muchísimas ganas hace muchísimo tiempo de poder tenerla aquí sentada en los estudios centrales de Puerto de la Cruz, porque cada vez que la invitamos nos dice que sí. Pero estábamos esperando a ver si podíamos celebrar con ella. Yo no puedo esperar más. No saben de qué estoy hablando, pero se lo voy a presentar inmediatamente. Con el nombre lo vamos a decir todo, una portuense insigne. Doña Milagro Luis Brito, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Quería felicitarte por el ascenso al Tenerife, pero ya que la tenemos
antes
en la mano,
antes de tiempo
¿no?
Antes de tiempo no, las cosas a su debido tiempo, para además disfrutarlo, porque no solo son los resultados, sino los procesos. Yo creo que ahora estamos en un proceso que vale la pena disfrutar por el trabajo deportivo que se ha hecho. Yo creo que vale la pena hasta sociológicamente mirar alrededor nuestro y ver, ¿no?, estos últimos, sobre todo los últimos 15 días, meses atrás, pero los últimos 15 días, ese elemento de motivación, de aspiración colectiva, de venga, tenemos que conseguirlo. Esa cosa también hay que vivirla.
Es curioso cómo una sociedad como la tinerfeña se motiva tan intensamente por un logro deportivo que nos puede llevar al Club Deportivo Tenerife a primera. Es decir, la reactivación de la masa social es impresionante, ¿no?
Es uno de los elementos que tiene en general el deporte. Ese factor de con esfuerzo se consiguen cosas, ¿no?, que es lo que subyace en el fondo, pero de una manera singular el fútbol, y sobre todo aquellas instituciones deportivas que son señeras, que más allá incluso del gusto por la práctica deportiva o del conocimiento del deporte en sí, yo creo que nos toca ese sentimiento de orgullo colectivo, de venga, podemos, estamos en la élite, queremos estar arriba, queremos que se hable de nosotros fuera, queremos ser protagonistas, queremos utilizar la propia marca Club Deportivo Tenerife como promoción de la isla y de Canarias, ¿no? Eso se consigue con muy pocas cosas, ese factor de motivación y de emoción, positivo y negativo. Por eso digo que la emoción hay que gestionarla y bueno, vamos a intentarlo.
A veces es difícil gestionar las emociones más que las
perritas. Pero hay que gestionarla.
Bueno, pues doña Milagro Luis Brito es una persona, una mujer, y la verdad es que ha tenido logros importantes y yo tengo una envidia terrorífica porque creo que ha tocado todos los palos que a mí me hubiera gustado haber tocado.
Envidia no, son logros compartidos, siempre. Si son logros, son compartidos.
Y tiene una trayectoria política que es envidiable, ¿no? Empezó hace ya muchos años en el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, dentro del equipo de Marcos Brito, de Coalición Canaria, y pasó a gobiernos municipales, del gobierno municipal al gobierno de la comunidad autónoma, donde para mí el cargo más importante que tuvo fue el de consejera de educación. En una época, se lo recordaba ayer, porque siempre he querido tener una conversación con ella, no sé si sea hoy el día, pero ya te quedas emplazada si no hablamos hoy de ese tema, del momento en el que casi conseguimos en este país tener una unanimidad de todas las comunidades autónomas para hacer una reforma educativa que nos acompañara a largo plazo en el tiempo. Eso no vamos a hablarlo hoy.
Pero hablamos de eso cuando quieras. Pero porque tuviste... cuanto más tiempo pasa, más añoro aquel trabajo colectivo, no mío, sino entre otras cosas del que hoy es defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y de todos los consejeros y consejeras que en aquellos momentos coincidimos en las diferentes comunidades autónomas y ciudades autónomas, que también estaba allí sentado las consejeras de Ceuta y de Melilla, y que efectivamente se estuvo a punto de conseguir, y es uno de los elementos que donde esté como ciudadana de este país, no voy a renunciar nunca a defender.
Y verdad que ese momento histórico, que para mí es un gran desconocido de la política de los últimos años, fue un punto de inflexión que podía haber llegado a conseguir una unanimidad entre todas las comunidades autónomas y el gobierno de ese momento para hacer una reforma consolidada, amparada por todas las comunidades autónomas.
¿Se consiguió?
Lo tenía ahí, no en la mano.
Hablando de gestión de frustración, de emociones y de frustración, esa es una de las grandes frustraciones, pero además personales, ¿no? De cómo es posible, si es que lo tuvimos, ¿no? Yo recuerdo, no íbamos a hablar de esto, pero bueno.
Ya que ha salido.
Recuerdo el momento en que sobre la mesa del entonces y actual, la sede del Ministerio de Educación, se consiguió el documento unánime que el entonces ministro, yo creo que con un gesto de habilidad y generosidad, las dos cosas, dijo, bueno, y ahora salimos todos y todas ahí nos hacemos la foto colectivamente. Él podía haber salido solo y decir, he conseguido esto, pero no. No hizo que todas las personas que estábamos en la mesa saliéramos y nos hiciéramos aquella foto, con lo cual él también visibilizaba el apoyo total que tuvo el documento. Y se consiguió, y allí habíamos personas que en aquel momento representábamos fuerzas políticas diferentes, pero nos pusimos de acuerdo en lo esencial, y es que había que sacar del debate educativo las líneas de política educativa del debate con P chica, ¿no? y ponerlo entre las grandes estrategias del Estado. Pero después llegó al órgano legislativo y se frustró.
Qué pena, ¿verdad?
Sí.
La verdad es que cuando en una mesa se sientan personas a hablar de política y llegan a acuerdo, yo aplaudo con las orejas porque es posible esa manera de hacer política. Y hoy por hoy, pues se nos ha ido. Pero bueno, el motivo de que Milagros esté aquí hoy es porque es vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, primera mujer que ocupa un cargo parecido en el deporte insular, y en el deporte nacional pocas mujeres ocupan cargos de responsabilidad. Y además es la responsable del centenario del Tenerife, que vamos a celebrar todo con el Tenerife en primera división.
Bueno, vamos a celebrarlo.
El centenario hay que celebrarlo, ¿verdad?
Vamos a celebrarlo. Lo estamos celebrando, de hecho, ya... Bueno, sí, ya es para mí es un factor de orgullo. Sobre todo el haber tenido la oportunidad a lo largo de estos casi dos años, desde el momento en que Miguel Concepción, como presidente y en nombre del Consejo de Administración, me ofrece la posibilidad de coordinar los actos del centenario. Y yo creo que le dije sí a la primera, pidiéndole cierto tiempo para acabar lo que estaba haciendo en ese momento. Le dije que sí a la primera, en primer lugar, porque bueno, una es historiadora de origen y ese gusanillo siempre lo ha llevado y lo lleva adentro. Segundo lugar, porque me lo estaba diciendo con tiempo. O sea, no era algo de, ven ahora que queda un mes para organizar, no sé qué. No, me lo estaba diciendo con tiempo y a mí eso me gustó, ¿no? Eso además coincidió al principio con el periodo de pandemia, con lo cual no podías organizar actos públicos ni sociales de ningún tipo, pero sí podías trabajar y sí podías planificar y sí podías diseñar un conjunto de actividades que es la que hemos venido desarrollando prácticamente desde abril del año 2021. hemos ido intensificando incluso la participación social en la medida en que las condiciones sanitarias nos los han permitido, y tenemos programado por un conjunto de actividades muy importantes hasta final de año, entre otros en este municipio donde hemos llevado a cabo algunas exposiciones, sobre todo la de DNI Blanquiazul en el pabellón municipal, y tenemos a final de año un conjunto de actividades, yo creo que muy atractivos también para el puerto y para el valle en su conjunto.
¿Cuál es la fecha clave del centenario del Tenerife?
La fecha administrativa es el 8 de agosto. El 8 de agosto de 1922 es cuando se firma el acta de constitución del Club Deportivo de Tenerife, que tenía antecedentes, porque el fútbol en la isla, el fútbol nace de la mano de las comunidades inglesas. Y en Canarias, la vinculación con las comunidades inglesas, en el Valle de la Orotava, en distintos sitios de Canarias, incluso en La Palma, pues era muy, muy, muy cercana, ¿no? Y en ese sentido, pues hay unos antecedentes que van desde finales del 19, en el año 1912 se crea aquel antiguo Tenerife Sporting Club, que se diluye, que es un antecedente de lo que ya bajo la presidencia de Mario Cames, el 8 de agosto de 1922, se constituye como Club Deportivo Tenerife. Por tanto, esa es la fecha de referencia con la que se celebró, pues los 50 años del 72, los 75 posteriormente, y a nosotras nos cabe pues el privilegio de poder participar en los 100 años, que no todos los clubes en España conseguido sin perder la identidad, porque hay clubes que han desaparecido y se han reconstituido. No es el caso del Club Deportivo Tenerife. El Club Deportivo Tenerife ha tenido una trayectoria continuada a lo largo de 100 años, con algunos momentos dulces, que recordamos, sobre todo porque algunos son de historia muy reciente, con muchos momentos duros y con muchos momentos, desde mi punto de vista, bastante desconocidos por la sociedad de la isla y por la sociedad de Canarias en general. Y ese es uno de los objetivos que nos trazamos con el centenario: recuperar, rescatar el patrimonio documental, el patrimonio histórico del Club Deportivo de Tenerife. Porque Tenerife además tuvo en su desarrollo un suceso que desde mi punto de vista ha marcado lo que es el devenir del club. Y es el incendio que se produjo en la calle Castillo en 1945, donde estaba la sede en ese momento del club, y desaparece todo el fondo documental de camisetas, de trofeos, todo. O sea, todo lo que había de antecedentes y de documentación entre 1922 y 1945 se quema. Y claro, eso es una pérdida de identidad importante, ¿no? A partir de ahí empieza un itinerario de sedes hasta que finalmente se estabiliza de forma más prolongada en el Callejón del Combate, y posteriormente se traslada a la sede actual, en las oficinas del club. Pero por eso lo que nos marcamos fue: vamos a recuperar la historia del club. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un trabajo de recuperación de archivos, lo hacemos hablando con mucha gente que tiene memoria y que vivió parte de algunos acontecimientos, que además hemos grabado esos testimonios para que no se pierdan, y lo estamos haciendo con la colaboración de muchas familias que, de una forma generosísima, cuando nos hemos acercado nos han dicho: aquí está. Aquí están los contratos de mi abuelo, aquí está una indumentaria que he conservado de mi padre, aquí está el carnet de mi tío abuelo, aquí está las fotografías, ¿no? Las fotografías, el conjunto de fotografías antiguas que estamos recuperando es francamente atractivo. Tienen que ir a verlo.
Bueno, hay un tema que a mí me parece que es una asignatura pendiente del Club Deportivo Tenerife. Yo no he nacido en esta isla, pero tengo hijos de aquí, y además tengo un aficionado al Tete que me tiene loco, porque es terrorífico. Aparte es independentista canario y con la bandera de las 7 estrellas verdes a todos lados.
Esa es la mezcla cultural importante.
Es un aficionado de los que cada día está más cerca del Tenerife. Yo creo que le falta un puntito. Algunos de aquí del norte le llaman el Santa Cruz, porque es el club representativo de la ciudad capitalina. Pero el Elio Rodríguez López del Cabildo Tenerife, que representa a todos los tinerfeños. ¿Tú crees, como aficionada al Tenerife, que le falta un poquito de empatizar, que sea referente, que ya socialmente lo es, pero que deportivamente hablando y a todos los niveles, sea el club de fútbol de la isla de Tenerife?
El club de Tenerife, eso... yo no sé si alguien lo cuestiona, pero a mí me parece que eso
el deporte de base.
Claro. Claro, el club es, el club es la isla, ¿no? Probablemente ese acontecimiento que yo decía antes del incendio que se produce en el año 1945 y que interrumpe el propio devenir y la propia evolución histórica del club, haya influido en que a lo mejor se haya centrado en recuperar pues la propia identidad interna que tenía. Pero vamos, yo ahora además estoy en condiciones de decirle que nosotros tenemos en este momento cuatro exposiciones rotando por distintos puntos de la isla, y digamos la exposición central del centenario que la vamos a inaugurar mañana en colaboración con una entidad que también históricamente ha estado muy vinculada al Tenerife, que es Caja Canaria. La Fundación del Club Deportivo Tenerife y la Fundación Caja Canaria, en la sede de Caja Canaria, pues acogen mañana la exposición central. Las otras cuatro han rotado por los distintos municipios de la isla. Yo creo que he hablado con todos, casi todos, los alcaldes y alcaldesas de Tenerife o sus concejales o concejalas de educación. En ningún punto me he encontrado un reparo a querer colaborar, a querer participar, a querer acoger una exposición, pero en unos casos he llamado yo y en otros han llamado ellos o ella. Oye, ven aquí porque yo tengo esta actividad. Oye, el municipio de Los Silos. Oye, mira, que tengo unas actividades, no sé qué, yo quiero esa exposición que estás haciéndola girar, que vengan aquí. Arona, Adeje, Vilaflor, o sea, distintos puntos de la isla. Yo creo que a lo mejor hay que canalizar mejor esos sentimientos de vuelta, pero claro, el Tenerife es el Tenerife.
¿Ayudaría que Granadilla-Gatesa fuese la parte femenina del Club Deportivo Tenerife?
El Club Deportivo Tenerife tiene su propia estrategia de desarrollo de fútbol femenino. Es una decisión inicial en la que yo no participé porque no estaba todavía en el club. Pero a mí me parece una decisión muy inteligente la que tomó en el año 18-19 el Club Deportivo Tenerife y que en este momento se está desarrollando. Y es crear a través de la Fundación una línea de trabajo de formación y potenciación de la práctica del fútbol femenino. Y cuando digo femenino, digo desde mujeres entre 20 y 30 hasta niñas de 9 a 14, que es, por ejemplo, el último ejemplo que tenemos esta temporada que ahora termina. Se creó un club de alevín femenino entre 9 y 12 años, 14 no, 9 y 12. Ese club tuvo que competir con chicos, porque no hay en esa categoría. Entonces tuvo que competir con equipos de chicos. Quedaron campeonas del grupo. Entonces, tenemos además el primer equipo, digamos el senior, ha ascendido a categoría REF. El que teníamos en segundo lugar esta temporada también ha ascendido a segunda. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es crear una línea que permita jugar primero. Que las niñas tengan la posibilidad de jugar a lo que quieran, también al fútbol, y competir. Pero hay que ordenar ligas, hay que ordenar competiciones para que esas niñas puedan ir desarrollando un futuro. Y a mí esa línea de trabajo me gusta mucho. Evidentemente, lo que es todavía hoy Iberdrola, pues ha tenido su desarrollo también con el papel que ha jugado la federación. Pero yo creo que en el caso del fútbol femenino, de muchas áreas del deporte en general, pero en el caso de fútbol femenino no solo va de inyectar dinero por arriba, que hay que inyectar dinero, y generar competiciones de alto nivel, y a mí me encanta ver jugar al Barça femenino, disfruto como una cosaca, pero también a mis niñas, y curiosamente en el área de trabajo de fútbol femenino, la sede está en la ciudad deportiva, y hay niñas de todos los territorios prácticamente y de algunos lugares de fuera de la isla o de Canarias. Pero hay niñas de todas las islas y yo creo que ese para mí es la línea de trabajo más importante.
¿No se va a poder fusionar el Granadilla con el Tenerife?
Ah, no lo sé, eso son decisiones que no me corresponden. Y yo
¿Pero
creo,
no te gustaría que hubiese aquí un representativo de primer nivel unificando todo el fútbol femenino?
Ah, para mí en este momento el objetivo y en el que del que más convencido estoy es que hay que crear una línea de trabajo estructurada de fútbol femenino en la isla de Tenerife, en toda Canarias, pero lo que nos corresponde es Tenerife, ¿no? Y después hay opciones que a mí me parecen legítimas. El Real Madrid ha decidido comprar un club femenino y es su brazo armado.
Ahí ha ido a comprar. Ahí ha venido a comprar un club.
Y además, absolutamente legítimo, ¿no? Te puedes comprar un club, si puedes, díselo tú a los jeques, lo que van comprando por ahí. Pero bueno, la línea que desarrolla Tenerife es a través de la fundación y de formación, y a mí me parece una línea muy, muy motivante, además, y de mucha responsabilidad para trabajar.
Milagro tiene trayectoria política en casi todos los palos. Hablábamos de su trayectoria municipal, su trayectoria en el gobierno de Canarias, en la Consejería de Educación, pero si, vocacionalmente Milagro, aparte de ser historiadora, que lo es, y vocacional, te encanta el deporte. Y fuiste directora general de deporte. Año 2011. ¿Realmente el deporte en Canarias está bien tratado o simplemente hay una inyección de dinero y reparto generalizado sin una estrategia?
Hay mucho por hacer. Yo creo que se ha ido haciendo mucho, pero hay muchísimo por hacer. Y sobre todo en distintos estamentos, ¿no? En distintas partes, porque el deporte, además de un elemento competitivo, ordenado, organizado, federado, estructurado en liga, además de todo eso, sea cual sea la modalidad deportiva, el deporte tiene mucho de cohesión social, que es de lo que hablábamos antes, porque el deporte es muy importante lo que haga el gobierno de Canarias, desde luego, pero es muy importante lo que haga un ayuntamiento. ¿Para qué? Para fomentar la práctica de la actividad física y del deporte en todos los rangos y en todas las edades. Por eso te hablaba antes también del deporte femenino. No todo tiene que ser la élite, que está bien. Desde luego los profesionales tienen que ir a conseguir objetivos y trabajar en la élite. Pero el deporte lo que permite es favorece la convivencia. El deporte favorece la mejora física de las personas y mental, los elementos de bienestar individual y de bienestar colectivo. El deporte, yo para mí me parece una de las áreas de trabajo más importantes que hay en esta sociedad. Y hay cosas que dependen de tener dinero, muchas, y hay otras cosas que dependen de activar recursos, de disponer espacios en los municipios donde las personas puedan practicar el deporte. Y luego, bueno, hay acciones que se están llevando a cabo en este momento por parte del gobierno, algunas desde mi punto de vista muy interesantes, relacionadas con acciones estratégicas importantes, pero desde luego queda mucho por hacer desde mi punto de vista.
¿Y no te podríamos compaginar, como en casi todo en la vida, la actividad propia del deporte con un tirón hacia el PIB canario, como por ejemplo generando instalaciones de élite para sacarle rédito al deporte que puede hacerse aquí y no se puede hacer en otras partes del mundo?
Es que lo tiene. Es que yo creo que una de los... Fíjate, acabo de poner más el hincapié en todo lo que es la práctica social, pero si lo vinculamos directamente a la economía, en Canarias, ese binomio turismo-deporte es que no tiene competidor.
Ninguna.
No tiene destino en el mundo con el que se pueda competir. ¿Por qué? Porque además tenemos nuestra geografía, que es tan importante para tantas cosas, para esto también. Entonces, nuestra geografía y nuestra localización en el mapa nos permite que a lo largo de todo el año podamos desarrollar y ejercer prácticamente todas las disciplinas deportivas que queramos. Es verdad que hace falta algunas grandes infraestructuras para mejorar o para practicar algunas actividades deportivas, pero para transitar por los altos, por las carreteras de Gran Canaria, preparando una subida al Tourmalet, pues eso se puede hacer a lo largo de todo el año. Para practicar natación en mar abierto en Fuerteventura, eso se puede hacer todo el año. Para las prácticas de actividades náuticas en cualquier territorio de Canarias, se puede hacer todo el año. Para hacer los stages de invierno de los equipos deportivos de alta competición de fútbol, por ejemplo, de baloncesto, Canarias no tiene competidor en invierno, en instalaciones alojativas, en instalaciones turísticas. En, equipaciones sanitarias, equipamiento sanitario, porque evidentemente si te traes un deportista de alto nivel, hemos tenido algún caso recientemente en esta isla de algún ciclista de altísimo nivel que preparando la temporada se ha caído y ha tenido una lesión. Tiene recursos médicos muy importantes que le puedan dar satisfacción y asistencia. Por eso yo creo que es una línea de trabajo que es histórica, en el desarrollo del turismo en Canarias y que sigue teniendo para mí una potencialidad inmensa.
Está por hacer, ¿verdad?
Yo creo que se han hecho cosas ahí en este momento, bueno, se me ocurre, pues en esta isla por irnos al otro lado, al sur, ¿no? Pues la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Adeje potenciando el top training o las instalaciones hoteleras, facilitándoles pues determinadas interrelaciones con actividades deportivas. Eso es evidente que tal. Hay algunas actividades de pues como puede ser la Tenerife Blue Trail, que lleva muchos años también y que puede suponer bien manejada.
Que le han dado un golpito al Puerto de la Cruz este año. No han dejado que pase por el... Bueno.
Ahí ha estado. Estoy hablando del concepto.
Pero que no hay una política canaria de decir, vamos a poner en valor como parte del PIB canario, el turismo deportivo de élite y el turismo deportivo de masa, pero de masa selectiva. Es decir, que no me traiga aquí a 150.000, sino también gente que viene buscando algo muy específico que Tenerife y Canarias se lo puede ofrecer.
Y todo el año. Insisto en lo de todo el año porque es importante, porque de la misma manera que hay unas modalidades deportivas que tienen la preparación en junio, pues si estamos pensando en el stat por el parón de invierno de los equipos, bueno, este año no por el Mundial, pero no, habitualmente en el parón de invierno de los equipos de fútbol, de la Bundesliga o de la Premier, pues es cuando es, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahí hay una línea de trabajo muy importante.
Y fácilmente conseguible porque tenemos la mejor oferta que se pueda imaginar en el mundo mundial.
Y sobre todo esos paquetes, ¿no? Tenemos el paquete de las condiciones geográficas y ambientales, tenemos las infraestructuras turísticas, tenemos la conectividad, y habrá que mejorar lo que haya que mejorar, me refiero a la conectividad de transporte aéreo fundamentalmente, y tenemos infraestructura sanitaria. O sea que eso también, cuando hablamos de deporte, cada vez es más importante, ¿no?
Pues yo quería hacerte una preguntita para acabar, porque se nos va el tiempo y hablar contigo es una maravilla, porque es que hay tantas cosas que hablar con Milagros Luis Brito que media hora se nos va así. Imagino que habrás estado informada de que Pablo Hernández, el actual representante o máximo responsable de la zona CES Canaria, ha anunciado en un foro en Gran Canaria que van a reducir las exigencias de inversiones en activo para que empresas de no tanto poder económico puedan acogerse a los beneficios fiscales de la zona SEC, fundamentalmente enfocado a las pymes y a las startups y además al accionariado canario. Yo siempre he considerado, soy un gran admirador de lo que es la zona SEC y el potencial que eso ha tenido siempre, y también he sido un gran crítico de que no se promocione al empresariado canario la utilización de esa zona especial canaria. ¿Tú crees que esta bajada de exigencia va a facilitar que el empresario canario acceda de una vez por todas a utilizar la zona SEC para generar más PIB nuevo en Canarias?
Yo he leído esas declaraciones, pero desconozco la letra pequeña.
Bueno, para que no sepa, Milagro fue vicepresidente de la zona SEC, con lo cual algo de la zona SEC sabe.
Sí, por eso digo que no conozco la letra, no he leído el texto, y estas cosas siempre es importante tener en cuenta la literalidad.
No definió mucho, Milagro, no definió mucho. Simplemente esbozó la posibilidad de empezar a reducir las exigencias de invertir en activos y a lo mejor aumentar el potencial de generar empleo.
Sí. Eso es lo que yo he leído. Pero yo creo que el REF en su conjunto, el REF como régimen económico y fiscal,
de la zona SEC forma parte.
Exacto. Por eso digo, el REF en su conjunto es una estructura muy bien trabajada. Otra cosa es que la desconozcamos, desgraciadamente.
Y no la utilicemos bien.
Pero muchas veces por en unos casos por desconocimiento, en otros casos porque no interesa, y en otros casos porque se ve con recelo. O sea, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Pero en el caso de la SEC, de las distintas herramientas que tiene el régimen económico y fiscal, la SEC, la Zona Especial Canaria, fue concebida y está orientada a dos cosas principales: atraer inversión externa, generar empleo, y contribuir a diversificar la economía canaria, con lo difícil que eso es y lo que supone. Por tanto, el incentivo fiscal ahí, que es compatible con otros muchos incentivos fiscales del REF, va orientado fundamentalmente a atraer capital externo. ¿Por qué? Porque el quien diseña, quien controla y quien sabe del REF conoce que para la dinamización interna hay otras muchas figuras fiscales, que insisto, algunas de ellas son también compatibles con la SEC, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que reforzar la SEC. Mi opinión siempre ha sido que hay que reforzar la SEC, que hay que consolidarla, que no nos la toque en el 2026, que no nos la toque, que se defienda suficientemente, que la SEC no es un paraíso fiscal, es una herramienta de compensación fiscal para un territorio alejado y que tiene complicaciones estructurales extras, y que cuando se produce cualquier movimiento en la economía internacional, donde primero se refleja, o uno de los primeros lugares donde se reflejan los territorios ultraperiféricos, y Canarias lo es. Y la otra cuestión que yo incluso tengo cierto, y además asumo parte de la responsabilidad que en su momento me haya podido corresponder, es que no lo hemos sabido explicar fuera. Que además, porque claro, si estoy diciendo que el objetivo fundamental es atraer inversión externa, tengo que saber llegar a los mercados específicos que me interesen y a los que yo le pueda interesar. Entonces, esa herramienta de promoción es muy importante en la SEC, y yo creo que todavía no he montado con el punto concreto para conseguir esas inversiones. Y naturalmente, yo soy de las que creo que, y más en este momento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las startups de base tecnológica, de gestión del conocimiento, todo eso, por supuesto que hay que apoyarlo, pero también es verdad que tenemos en el REF muchas otras herramientas fiscales que pueden ayudar a ese tipo de inversiones.
Pues Milagro, yo estoy hablando contigo hasta las 12.
Nos quedamos sin oyente.
Quedan pendientes muchas cosas que comentar contigo, pero una única última pregunta que me vas a decir, no te lo voy a decir. Estás muy cómoda en el Club Deportivo Tenerife, estás contenta con la labor que desarrollas, ¿no piensas volver a la política?
A ver, yo cómoda no, nunca estoy cómoda. Si estoy trabajando lo que me gusta, yo nunca estoy cómoda, porque además estoy elaborando cosas. Pero sí estoy motivada. A mí me gusta trabajar por motivada. Y estoy muy motivada, y más en estos momentos donde tenemos, bueno, 45 calderos al fuego. Pues bueno, esta tarde tenemos un debate con la Asociación de la Prensa y la colaboración del casino del Real Casino Santa Cruz de Tenerife, con mujeres que le han puesto voz al fútbol. Mañana tenemos la inauguración central de la exposición que comentaba antes, el centenario. El jueves tenemos un foro Ángel Arocha precioso para la gente que le gusta el deporte, así aprovecho y te lo vendo. Un foro Ángel Arocha con Pierluigi Querubino, con Quique Estebarán, con Tony González, donde con Manolo López, el actual director general de deportes, donde van a debatir sobre el juez de la liga, hemos querido llamarlo así para ser elegante, ¿no? Sobre aquellas
ligas que le robamos al Madrid dos seguidas.
Aquellas temporadas famosas con aquel gol.
Y que Estebarán y Pierre estaban en ese equipo, ¿no?
Claro, por eso estarán sentados el jueves en el foro. Quiero decir, hay muchas cosas que hacer, muy bonitas, muy creativas, y eso es lo que me tiene motivada. Y lo otro, lo público, no renuncio a ello, ha sido una parte de mi vida importante. Yo creo que además, lo digo con mucho orgullo, me ha permitido conocer a mucha gente y aprender muchas cosas, y lo llevo a gala, pero bueno, esa es una etapa cerrada.
Como el Fidio Alonso, ¿estás desengañada a la política? ¿Leíste esa declaración este fin de semana? A mí me dolió porque el Fidio era una persona, bueno, es una persona, pero estuvo muy implicado.
Estuve con él la semana pasada. El Fidio y yo compartimos en un determinado momento, esos sillones que ahora van a cambiar en el Parlamento, pues...
Baratito, baratito.
El Fidio se sentaba en uno y yo en otro al lado, ¿no? Fue un periodo muy bonito. Ese tipo de personas, ¿no? Con las que te pasas horas hablando, horas sentadas hablando, oyéndolo, dices, ¿cuánto tengo que aprender yo de este hombre? Y,
es bueno, verdad que tiene esa sensación siempre que abre la boca.
Sí.
Yo lo conocí en su etapa de alcalde de La Laguna, y era él tenía marcaba una diferencia con respecto al resto, es decir, una persona con una autoridad y cuando hablaba se le escuchaba.
Sí, sí, esas cosas, esos perfiles sí los echo de menos. Pero los echo de menos en mi vida, ¿no?
Tú y alguno más.
Ese tipo de perfiles los echo de menos, pero bueno, es verdad que las cosas son diferentes, se gestionan de otra manera, las sociedades cambian, pero sí es verdad que, bueno, recientemente hemos perdido a uno que para mí es una de las mejores cabezas que yo he tenido la oportunidad de conocer, que es José Miguel González, ¿no? Sí. Es un hombre que tenía la red de parques nacionales de España en su cabeza, que se conocía al centímetro, y no exagero, los cuatro parques.
Estamos abriendo un melón. ¿Tú crees que José Miguel González triunfaría en política actualmente en Coalición Canaria?
No lo sé, pero
yo te digo que le resultaría mucho más difícil que cuando se le tomó en cuenta y se le utilizó como un gran político que fue.
Lo que sí sé es, fíjate, y además, es la cabeza que tenía, o sea, la capacidad de pensar. Esa capacidad de pensar, de proyectar, de trabajar, o sea, eso es una generación que pues yo he tenido la oportunidad de conocer y esas cosas sí las echo de menos, pero como líneas de pensamiento además.
Pues Milagros, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por acceder a compartir ratito radiofónico con nosotros, que siempre es un placer.
Muchas gracias a ustedes, un placer volver a esta casa.
Y que se repita frecuentemente, que la portuense tiene que estar en el puerto.
O sea, vivimos aquí, ¿eh? Uno, entramos y salimos rápido, pero...
A veces cuesta ahí. Trabajo salir y entrar, pero... Milagro, muchas gracias. Hasta
muchas
la próxima.
Gracias, Diego.
Pues ya hemos llegado al Ecuador del programa de hoy, un poquito pasado de plazo, pero vamos a disfrutar de la música que nos acompaña esta semana, que ya saben ustedes que es Estopa. Y ahora, pues un minutito de música, cacho a cacho, enseguida volvamos.
Cuando salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no basta, sale mucho más barato, nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos, la vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa, acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento, y acelera un
Bueno, pues después de la pausa musical y disfrutar de Estopa con su tema Cacho a Cacho, en un horario inhabitual, pero no podíamos dejar pasar una semana más sin conocer y compartir con todos ustedes la opinión de nuestro colaborador habitual de los martes, don Juan Jesús Ayala, que le saludamos ya porque espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Juan Jesús.
Sí, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muchas gracias por cambiar el horario habitual de la mañana tempranito, pero sabes que la actualidad manda y hoy teníamos la necesidad de hablar con don Ángel y con doña Milagros, que creo que han dado informaciones muy interesantes para compartir.
Muy bien.
No sé si has estado oyendo Milagros, pero echo de menos aquella generación de... iba a decir de políticos y políticas, pero bueno, venga, lo voy a decir, políticos y políticas nacionalistas que tan bien le vinieron a esta comunidad autónoma y que tan buena labor hicieron y que hoy por hoy pues se le echa en falta. Yo por lo menos se lo echo en falta.
Sí, bueno, son generaciones que cada generación tiene un marchamo y las define. Y bueno, luego las comparaciones generalmente son siempre odiosas, pero bueno, en todo momento también hay algunas zonas de penumbra, pero generalmente, bueno, uno recuerda siempre, por llamarlo de alguna manera, el esplendor de la época, ¿no? El esplendor de la época.
Fue muy necesario aquella generación y le vino muy bien a Canarias. Yo creo que fue el momento en el que se recortaron distancias con respecto al resto del territorio nacional y que, bueno, que a lo mejor hay que replantearse si hay que volver a las andadas y empezar a reivindicar cosas en Canarias. Hoy por hoy, lo dice todo el mundo, ¿no? Este gobierno está sometido a los intereses nacionales, no mirando por los intereses canarios. Yo no sé qué opinas tú, pero imagino que serás más duro, ¿no?
No hay reivindicación canaria, no hay ninguna. Las reivindicaciones de la oposición, vamos a llamarlas los partidos políticos nacionalistas, el Partido Popular, pues hace su reivindicación también basado en los mensajes que le emiten de Madrid, o sea, no son plenamente autónomos. El nacionalismo está atravesando un momento de cierta confusión, porque es imposible que tengan una visión clara de qué es Canarias y que Canarias no tiene por qué estar troceada en partidos nacionalistas, sino ser un partido único, pero no hay manera, no hay un liderazgo suficiente, sino existe el fulanismo, ¿no? Yo soy el mejor que nadie, yo soy mejor que tú, entonces yo no me doblego a tus propuestas, cuando en realidad las propuestas de los nacionalistas deben concluir, deben afianzarse, deben debatirse y deben ir para ser reivindicativas. Y el gobierno de Canarias, pues ya vemos que todo lo que está haciendo, el desaguisado que ha producido en la política nacional el presidente del gobierno Sánchez, que repercute esa política en nosotros y bastante, sobre todo con el conflicto que se está organizando en el norte de África, pues nada, le parece muy bien y si tiene algún tipo de información que le ha suministrado su adlátere mandatario del gobierno español, debería transmitir al pueblo. No, él dice aplaude que todo está muy bien, cuando en realidad hay cosas aquí que están muy mal, sobre todo las reivindicaciones territoriales, que son las que nos pueden comprometer la existencia. Pues no hay una punta de lanza que se desgaste un poco de la política de partido, que alumbre condiciones diferentes, pero no, aquí todo es agachar la cabeza, doblar la rodilla y para recibir la bendición. Y entonces en eso Canarias está retrocediendo y lo que nos queda por retroceder, porque los acontecimientos que se van a propiciar, como te dije, en el norte de África, con la estampida de Argelia y el problema que Marruecos y Argelia han tenido históricamente, cuando se confirme la anexión institucional, entre comillas, del Sáhara hacia Marruecos, Argelia no va a estar de brazos cruzados. Argelia propiciará de alguna manera, que eso es una cuestión que se tiene que debatir a nivel internacional, hay un mandato de la ONU que no se va a cumplir, eso no se puede tolerar de ninguna manera, y nosotros aquí parece que sí, que eso lo vamos a tolerar, que bueno, que hay un desaguisado, hay un mandato propiciado por la ONU, que hay un territorio al cual hay que facilitarle su proceso de autodeterminación, y aquí todos calladitos, todos muy calladitos, aún hasta los mismos nacionalistas. Entonces, Argelia ya siempre ha dicho que prefiere ver un Sáhara hundido en el Atlántico que sea abordado por Marruecos. Entonces, Marruecos ha hecho chantaje al gobierno español en este gobierno, pero un día sí y un día no. O sea, ha sido un verdadero desastre y lo que nos queda, porque todo eso que se está diciendo de que no ha habido ningún tipo, que las transacciones comerciales siguen funcionando, que todo va muy bien, pues parece que no. El embajador de Argelia no está en Madrid. Los comerciantes, por llamarlo de alguna manera, españoles, siguen diciendo que no están siendo reclamados sus productos, que están parados por las empresas argelinas, y bueno, muy bien, Argelia dice que a España le seguirá suministrando el gas, quizás eso a nosotros no nos atañe directamente, aunque sí colateralmente nos va a concernir, pero bueno, lo que hace falta es ver el negocio que se va a instaurar con el precio del gas entre Argelia y el Estado español, seguramente será superior. Eso está más claro que el agua. Eso lo entiende cualquier paisano que se dedique un poco a la política. O sea, la represalia argelina va a ser tremenda. Y luego, ahora en el verano, llegará septiembre, la mar en calma. Y bueno, ahora mismo están descabalgándose pateras argelinas hacia Mallorca. Pues ya vendrán también las pateras argelinas hacia Canarias. O sea, vamos a estar en un galimatías. Ahora mismo también se va, dentro de unos días, el asentamiento de la ONU en Madrid, de la OTAN en Madrid. No se sabe qué es lo que va a pasar, en qué posición se va a quedar Canarias. Sí, Canarias va a estar protegida. Muy bien, Canarias va a estar protegida. Vamos a ver qué tipo de protección y qué elementos de protección van a condicionar que efectivamente eso sea así. No se sabe nada. Me imagino que los grandes mandatarios de la OTAN serán los que diseñarán la cuestión y los procedimientos, y el gobierno español seguirá de rodillas. Y bueno, y en esas estamos. No se sabe nada de si por fin vamos a tener la mediana equidistante entre el Sáhara y entre Marruecos, que efectivamente es entre el Sáhara y las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Si el Sáhara no pertenece a Marruecos, y ellos están tranquilos, el gobierno canario dice, va a haber la mediana entre un territorio que no le pertenece a Marruecos y las islas Canarias, y no va a ser la mediana de las aguas canarias, sino de las aguas españolas. Marruecos ya ha hecho dos leyes en su parlamento que dice que lo que va a instaurar no va a ser la equidistancia, sino la equidad. Y ahí triunfa Marruecos desde el punto de vista de la ilegalidad también, por el número de costas que tiene en su territorio. Entonces, tenemos una serie de mentiras que se están contando, una serie de asentimientos y de arrodillamientos que se están produciendo, que el pueblo canario, yo creo que no tiene noticias de lo que se nos avecina. Ahora estamos entusiasmados con el Tenerife. Vale, muy bien, viva el Tenerife, todos somos del Tenerife. Estamos entusiasmados con no sé con qué, porque ahora mismo la misma sanidad está en quiebra, hay un déficit tremendo de médicos, de cirujanos, de camas hospitalarias, y todo está bien. Y lo que nos viene encima, que ahora va a suceder, que todas las camas públicas no pueden ser derivados enfermos a las clínicas privadas. Me parece muy bien. Si la sanidad pública estuviese al 100%, estupendo. Pero ahora que hay déficit de camas públicas, cuando se evite que el traslado de lo público sea hacia lo privado, que es una simbiosis que está funcionando aparentemente bien, esas camas que tienen que ir a lo privado se incrementan en la sanidad pública. O sea, el dislate va a ser de órdago, y no todo está bien. Y dicen, no, es que ya hemos superado la cifra de los 200.000 parados. Muy bien, nos estamos quedando en un poquitito menos de los 200.000, pero hay personas que no tienen esperanza, que no tienen futuro. Se habla mucho, se habla de allá. Bueno, y si nos metemos en el caso de La Palma, antes de ayer leí unas declaraciones del presidente de la Plataforma por la Defensa de este problema de La Palma, que lo tituló perfectamente. Estamos recibiendo la subvención de la miseria. Hay sitios donde no se ha construido nada, donde no se le ha facilitado vivienda a nadie, donde no llega la telefonía, donde no hay farmacia, donde no se puede tener los dispositivos de la modernidad, por así llamarlo, y mucho, muy bien. Ahora han nombrado un comisionado. El comisionado dice que espera que los millones que tienen que llegar lleguen muy pronto. O sea, una serie de circunstancias deshilachadas, sin potencialidad, sin fuerza, sin convencimiento, que el testigo, nosotros que somos convidados de piedra en todo este gran teatro del mundo canario y del mundo español, estamos asombrados, estamos en la fila, en el patio de butacas, y la verdad que no nos estimula el aplauso, sino que nos estimula que esta película se acabe para seguir a coger un poquito de aire.
La verdad es que es muy triste que la representación de Canarias sean siete plátanos en la mesa del Papa Francisco y que el gobierno de España crea que con eso calla la boca de los canarios, llevando siete platanitos de La Palma.
El Papa Francisco, el pobre, ya está decrepito. Yo lo vi ayer o antes de ayer en una silla de ruedas, no para caminar, y tiene mala cara, y está pensando en hacerle compañía al otro que es emérito también.
Sí, está pensando en reformar para que no haya tres papas, sino que cambiarle el estatus de un papa, claro, que abdique, ¿no? que ceda su puesto a otro. Pero bueno, la verdad es que lo de La Palma es para hacérselo mirar, ¿eh? Lo que está pasando en La Palma, y estamos mirando para otro lado, no le están llegando las soluciones, se han olvidado de ello radicalmente.
Oye a la gente, creo que en el municipio del Paso ahí prácticamente no se ha hecho nada, y están con el asunto este del dióxido de carbono, la parte, por así llamarla, de Portonao, que es la parte estupenda del turismo, está colapsada porque no se puede vivir, no se puede respirar. También en un momento había que prever todas esas cuestiones. En fin, hay muchos asuntos que después se van observando a toro pasado, que bueno, también es fácil hacerlo así, pero los científicos, la ciencia, los que saben de todo esto, lo importante no solamente es curar, es diagnosticar, sino es prevenir, tanto en geología, como en medicina, como en astrofísica. Hay que prever, porque ahí están los dispositivos que hay que armar para que todo lo que vaya a acontecer vaya dentro de un orden establecido y con unos instrumentos necesarios que puedan combatirlo. Pero nos cogen siempre, con los pantalones a nivel de los tobillos.
Oye, pues una pregunta que yo quería hacerte, Hugo. Quiero saber tu opinión, si crees que lo que se está haciendo con el PRUC del Parque Nacional del Teide es correcto y vamos por la dirección adecuada.
Yo he subido al Parque Nacional del Teide, y desde lontananza, una vez que serpenteas la curva, la otra curva, y viene un coche, otro coche, y tienes una carretera hasta cierto punto llena de peligro, la cantidad de hojalata de los coches que están aparcados cuando le dan los rayos del sol. Miras hacia el parador de turismo, allí no puedes entrar. No puedes entrar porque no tienes aparcamiento, y desde lejos efectivamente lo que se deje es un gran resplandor. Yo creo que si esto que se va a hacer se hace con sentido, que no sea un marmotreto, yo creo que es necesario, porque esa avalancha de gente, de coches, por así decirlo, al Teide, es hasta cierto punto temeroso. Entonces, si todo eso se organiza y efectivamente se cumple el objetivo, que es ir al Teide, y hay un tránsito regular de esos dispositivos vehiculizares que se van a poner, yo creo que eso está bien, siempre y cuando, vamos, lo que se vaya a organizar ahí como instrumento arquitectónico, vamos a llamarlo así, esté dentro del entorno y que no sea un mamotreto más. A mí me parece que es buena la idea. Además, desde siempre hemos pensado que tendría que ir este asunto por ahí. Lo que es imposible es el tránsito de coches. Y ahora menos mal que, bueno, con la cosa esta de la pandemia, no hay mucho recambio de coche de alquilar, pero el trayecto ese es un poco complicado.
La verdad es que tengo que poner.
Y el paisaje, ya los coches, el paisaje derrumba, se encuentra atormentado por todo ese deambular de coches, aparcamiento de coches, de idas y venidas. Yo creo que el cambio quizás sea positivo, entiendo.
Yo también espero que sea positivo. Lo que sí es verdad es lo que tú bien dices, que las infraestructuras, los equipamientos, las obras que vayan a realizarse en Villaflor, en Chío y en El Portillo, que por cierto, las infografías que he visto en algunos medios de comunicación solicitando información al Cabildo y al Gobierno Autónomo no son de verdad. Es decir, esas infografías corresponden a otros proyectos. No es lo que tiene previsto hacerse ni en Chío, ni en Villaflor, ni en El Portillo. Mientras que esas infraestructuras no agredan al entorno, yo también participo como tú, Juan Jesús, que es muy necesario.
Pero que lo mejora, yo creo que lo mejora, yo creo que lo mejora. Creo que lo mejor es el entorno por la avalancha tremenda de vehículos que circulan por todos esos sitios, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo? Que a compatibilizar la conservación del Parque Nacional, que es un tesoro, que para eso es un parque nacional, con la posible gestión económica que permita el mantenimiento de ese Parque Nacional con esa conservación de las especies y de la flora, que pongamos en valor lo que tenemos, que es el sitio más menos explotado de los parques nacionales españoles que hay en todo el territorio nacional. Así que a ponerlo en valor y a sacarle...
No, el Teide sigue mandando, el Teide sigue mandando, y la gente cuando viene aquí, una de las referencias que tiene de la visita es el Teide, y si esas visitas son complacientes y son relajantes, estupendo. Ahora, si son alborotadas y son insatisfechas, pues la verdad se pueden llevar un pequeño trago de agua amarga, ¿no? Sin necesidad.
A ver si hacemos las cosas bien. A ver si hacemos las cosas bien, que nos enfrentamos a un reto importante de un nuevo plan rector que pueda garantizar la sostenibilidad del Parque Nacional. Don Juan Jesús, un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido en horario deshabitual.
Bueno, pues nada, hasta la vista.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Pues llega el momento de aplicar la sociología a la actualidad. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días.
Por fin hemos contactado con usted, que hoy tenía yo miedo, digo, se nos va a quedar atrás la mini sección. Vamos a recortarlo un poquito, si nos quedamos atrás algún minutito, lo dejamos para la semana que viene. ¿Te parece, Rafa? Porque tenemos que hablar. Tenemos que hablar qué pasa con el deporte en España y qué afecta a esta sociedad, tanto éxito deportivo.
Bueno, la verdad que si hay algo que le haya sentado bien al deporte ha sido la democracia, ¿no? O sea, desde el 75 hasta ahora el deporte en España ha cambiado pues radicalmente, ¿no? Y ha duplicado prácticamente el porcentaje de personas que lo practican, ¿no? Es decir, de pasar de un 20-22% a un 53,5% que estamos en los datos actuales o incluso yo diría que más, ¿no? Porque hay mucho deporte no oficial y después incluso de la propia pandemia parece que ha aumentado la práctica de alguna u otra forma, no de una forma oficiosa, pero sí real, ¿no? Entonces, bueno, pues lo interesante de todo esto es que en España se están ganando muchísimas más medallas olímpicas prácticamente desde el impulso del 92, en los resultados en las competiciones tanto europeas como a nivel mundial. España ya está ahí dentro de los 10 primeros en casi todos los escalafones, en prácticamente de todas las modalidades deportivas más importantes. Y bueno, eso ha sido una evolución bastante positiva que se lo debemos posiblemente a las políticas que se han generado en torno al deporte, ¿no?
¿Qué te iba a decir yo? ¿Tú crees que el deporte se manipula a nivel de sociedad para conseguir objetivos que a través de otra actividad no se conseguiría? Me refiero, si se manipula políticamente al personal.
Hombre, tú piensas que el deporte es algo muy vinculado al esfuerzo físico, es decir, la manipulación queda ahí un poquito... vamos, evidentemente si hay mayor... inversión en el deporte, evidentemente también hay más posibilidades de conseguir resultados, pero esa
estrategia política de manipular la opinión de la gente
se ha utilizado también con el franquismo. Yo recuerdo que también se utilizaba, ¿no? Es decir, oye, en España fútbol y toros, ¿no? Y bueno, de alguna u otra forma sirve para encubrir, digamos, los problemas más importantes que tiene la sociedad, pero también es cierto que si por mucha estrategia que haya desde el punto de vista político para encontrar una noticia, al final si los resultados no te acompañan, si no surgen Indurain, si no surgen Nadales, si no surgen selecciones que realmente sean competitivas, difícilmente eso se puede mantener en el tiempo. Yo creo que no existe desde mi punto de vista, una manipulación manifiesta. Lo que sí es cierto es que hay una vía de escape para que la sociedad y la mayoría de las personas encuentren otros alicientes que no sean la dura y cruda realidad, ¿no?
¿Y por qué nos entornamos siempre la bandera de... da igual que sea un territorio insular, como por ejemplo puede estar aglutinando el Club Deportivo Tenerife en estos momentos, o la Selección Española de Fútbol, aglutina una masa de una manera tan fácil? Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos para que recurramos al deporte para unir esfuerzos en torno a un proyecto?
Bueno, precisamente son, digamos, las nuevas guerras, ¿no? Muchas veces en el deporte trasladamos pues la competitividad que todos llevamos dentro y me parece que es una buena vía de escape, ¿no? El hecho de que la gente en su disciplina deportiva saque a relucir o vuelque toda su ¿cómo te diría? Su
hostilidad, su agresividad.
Su hostilidad, su agresividad o las partes más bélicas que tenemos dentro como seres humanos, ¿no? Lo que sí es verdad es que el deporte ya se ha democratizado, sí que prácticamente ya lo practica casi todo el mundo. Hay más, igualdad en el deporte que en muchas otras materias, ya las mujeres lo practican de una forma muy importante y prácticamente se van acercando a la cifra del hombre, aunque todavía le queda un pequeño tramo, ¿no? Y luego sirve también para la conciliación familiar, sirve también de cara a generar incluso una mayor estabilidad en cuanto a la parte económica, y está vinculado con la educación y está vinculado con los desarrollos de prosperidad que tiene una sociedad. O sea que hay muchos factores que están asociados a la práctica deportiva y que en su evolución en el tiempo en España han sido muy favorables y que siguen siendo, parámetros muy importantes de cara incluso a la salud, al bajar los porcentajes de estrés, etcétera, etcétera. O sea que se mire por donde se mire, el deporte es una bendición, ¿no?
Pues qué te digo, Rafa, bendito tú que vengas por aquí la semana que viene, que me apetece hablar de un tema que ya después te comentaré en privado, porque creo que sociológicamente también tenemos que tener este punto de vista de un tema que nos acompaña y nos va a acompañar en las próximas semanas. Así que buena semana, señor.
Pues buena semana a ti también y a todos tus radio oyentes. Oye, cualquier cosa, aquí estamos.
Un abrazo.
¿Vale? Venga, un abrazo.
Que siempre ha habido chorro, maquiavelo, fiesta, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Pues aquí dice de la sintonía que es lo mismo ser derecho que traidor. Así que buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Hoy está contento, te veo contento.
Muy contento, llevo unos días súper contento.
Ahora vamos, sí. Ahora te vas a poner más contento todavía.
Sí, porque he aprendido a disfrutar del día a día, del momento al momento, del segundo a segundo, ¿no? Desde que abro los ojos ya estoy disfrutando del día.
Te lo compro. Don Chano Chévez, muy buenos días.
Pues fíjate, yo coincido con Javier hoy.
Mira que bueno, hemos acabado el programa de hoy. No tiene sentido que sigamos hablando.
Acabamos dándonos besos hoy aquí, veo. Nada, bien, bien, muy bien. Un fin de semana estupendo, genial. Y bueno, vamos a esperar que...
Vamos a ir cargando las pistolas.
Que siga esa tendencia, ¿no? Como dice Javier, sí, no, claro. Disfrutar de la vida, de las cosas pequeñas, claro. Que eso es lo más importante.
Y bienvenida a Giovanna Lenti, que es la que pone la cordura en esta tertulia. Buenos días, doña Giovanna.
Buenos días.
El curso intensivo de español está
surtiendo
efecto. Ya no parece italiana.
Que ponen la gordura, has dicho.
No sé. La cordura.
La cordura.
La gordofobia.
A ver, por favor.
La gordofobia la tratamos ayer aquí en esta mesa, lo de la gordofobia y el aspecto estético. Y vamos a hablar de una cosa que me proponía Chano ayer, que yo creo que es interesantísima, porque se le está viendo ya en las primeras acciones de gobierno, al gobierno de Castilla y León, donde el Partido Popular gobierna con una fuerza política democrática, de ultraderecha, pero democrática, porque ha sido elegida democráticamente. Otra cosa es que le den mayoría absoluta a ver qué haría, pero de momento es democrática. Y ya ha empezado a actuar sobre una de las cosas que venía diciendo en campaña electoral, que es las subvenciones a la COE y al sindicato. Ponnos en antecedente, Chano, que tú conoces bien la noticia.
No, yo creo que la conocemos más o menos todos. Esta es una noticia anunciada ya en el programa electoral, de que iban a recortar de manera sensible las ayudas a empresarios y a sindicatos, ¿no? Yo creo que esto es lo propio de la política de derechas, que quiere volver otra vez a la época de las cavernas, a los obreros del sur, sobre todo, y los de las zonas no industrializadas, en vez de estar recibiendo subvenciones para que puedan resolver los problemas que tienen mientras están sin trabajo, pues prefiere verlos en las esquinas, en reatas, y que vayan los patrones otra vez a contratarles en función de sus simpatías o no. Tú trabajas, tú no trabajas, tú vienes, tú no vienes, a ti no te damos un duro, y así sucesivamente cuando las subvenciones. Es verdad que ha habido cantidad de casos de corruptelas respecto a los cursos de formación, respecto a los fondos para el empleo y respecto a un montón de cosas, pero eso no quita para que esas políticas que se hacen superando agravios del pasado, pues puedan depurarse y puedan organizarse de manera que se acabe con toda esa corrupción. Pero desde luego el 50% a las asociaciones empresariales, a los sindicatos, incluso se han atrevido con algo que no tiene ningún sentido. Le han quitado el dinero a cuatro cátedras que había en las universidades de Castilla y León para que impartieran pues derechos sindicales, empresariales, etcétera, todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Eso es algo inaudito en la historia de la democracia española.
Pero Javier está contento, ¿no?
Hombre, es que oyendo a... da la sensación de que los sindicatos van a desaparecer y los empresarios también. No va a ser así, es decir, hay que ver.
El 50% de la financiación no, va a desaparecer.
Con 20.250.000 euros.
Vale. Los sindicatos que han hecho hasta ahora. En principio, voy a decir las condiciones que tienen los sindicatos en España. Los sindicatos no tienen que justificar el dinero que se les da en estas subvenciones. Fíjate tú. No tienen que justificarlo. No nos dicen cuánto ganan las personas que están trabajando y que dirigen los sindicatos. No quieren decirlo y no lo dicen. ¿Eh? No tienen que justificar esas subvenciones. Y luego además cuentas una cosa, es que los liberados sindicales, eso es un coste añadido a toda la ciudadanía que pagamos impuestos.
Bueno, las empresas privadas las pagan las empresas. Los liberados sindicales de las empresas.
Los pagan las empresas.
Pero bueno, y los pagan las empresas, es un coste a una empresa.
Sí, sí, incrementa el precio del producto que fabrica esa empresa.
Repercute en los ciudadanos, las empresas no pierden, repercuten todos esos gastos en los ciudadanos. Son impuestos, y sale de esos impuestos. Y los representantes sindicales, es que hasta ahora lo que han hecho ha sido nada. Absolutamente nada. Movilizarse cuando hay manifestaciones en la calle, eso sí. Eso acuden todos.
Vamos a puntualizar, Javier, que en los últimos años, porque tú te estarás de acuerdo conmigo, que desde el principio del sindicato, esos liberados sindicales han trabajado para mejorar las condiciones laborales de muchos trabajadores.
Ha habido un abuso. Mira, las negociaciones de los sindicatos con el gobierno casi siempre han sido teniendo en cuenta uno de los puntos fundamentales en sentarse en la mesa y decir huelga o no huelga, ha sido el número de liberados. Es decir, quiero tantos liberados.
Si los liberados van en función de los resultados electorales, Javier.
Pero que no,
eso está en la ley, Javier,
que se pedía.
Eso está en la ley.
Yo lo he vivido.
Y el número de empleados. En función del número de empleados, la empresa tiene liberados.
A nivel de funcionarios.
Son muchos empleados.
a nivel de funcionarios, ayuntamientos, cabildos, gobiernos, hay un montón de liberados y esas negociaciones eran para conseguir...
En la Orotava, en el ayuntamiento, hay una persona que está liberada sindical. ¿Dónde te buscas tú que hay un montón de liberados?
Desde el gobierno al cabildo, a los ayuntamientos, sí, tú sumas un ayuntamiento con otro...
Liberado y 100%, eso es, 100% de su tiempo.
Sí, claro.
No. Por ejemplo, en el ayuntamiento no está liberada al 100% de su tiempo. Pero tiene unas horas...
horas sindicales
que las dedica a las labores sindicales, pero no está liberada 100%.
¿Pero cuántos liberados tiene sanidad, por ejemplo, aquí en Canarias? ¿Cuántos liberados tiene educación?
Tiene en función de los funcionarios que
hay. Muchos más de los que legalmente le correspondería. Porque en esa negociación.
Eso no es verdad, Javier. Eso no es verdad. Y tú te buscas los argumentos cortados como si fuera un
sastre. No entra en discusión que falta por oír la opinión de Giovanna.
Lo he vivido yo.
Sí, tengo una opinión.
Lo he vivido yo, ese tema. Entonces, muchas soluciones.
¿Tú has sido liberado sindical?
Yo no he sido. Pero sí que me he interesado. Pero sí que me he interesado. Nunca. Sí que me he interesado por las negociaciones que hacían. Y uno de los puntos era...
Javier, volviendo al tema del debate. ¿Te parece bien que lo que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha...
Castilla-León.
En primer lugar, los sindicatos y las asociaciones empresariales tienen que ser claras con esas subvenciones y justificar todos los dineros que van a esas subvenciones. Cosas que no hacen. Que es que el dinero... Que damos de subvenciones a esas entidades, no tienen que justificar.
Es que eso no es verdad.
Eso es verdad.
Eso no es verdad. Los sindicatos tienen que justificar absolutamente todas las subvenciones y todos los problemas que ha habido. Alguna vez ha sido porque el Tribunal de Cuentas le revisa absolutamente todas las subvenciones.
Mira, y eso de decir...
Venga, no entrego en una discusión que quiero ir a Giovanna.
No, esas subvenciones que se daban a los sindicatos, dices tú, no, es que si han sido corruptos en el tema de las subvenciones a nivel de cursos de formación y más, pero no es así, es que
tarjetas Black.
Han sido muchos millones, no ha sido así una cosita de verdad, y no pagaban tampoco a los profesores que daban esos cursos, y lo tenemos en Méndez Núñez durante años manifestándose y de huelga en la puerta del edificio sindical, y nadie le ha dado voz a esa gente que estaba ahí
y a los cobrar. Ocupa lo sacan rapidito de las sedes sindicales. Giovanna, tu opinión.
Vas a sorprender mi opinión ahora sorprenderá mucho. No estoy de acuerdo con esa propuesta de Vox en absoluto.
Propuesta no, que ya es un hecho.
Ya es un hecho. Bueno, lo lamento este hecho. Lo lamento para dos consideraciones. Es que la sociedad civil vuelve, yo lo digo siempre, porque tenemos libertad de asociación. Y claramente el sistema político tiene que supportare esa libertà di associazione. E claramente sin dinero non se produce nada. El problema es que se va a tocar los intereses de los sindicatos. Y cuando se habla de sindicatos,
se desintegra, se explota.
O salen toda la alarma de saltan la política, toda la saltan alarma. Toda la alarma de la política, porque lamentablemente, y eso es una cosa que se comparte en toda la latitud, en toda la longitud del mundo, los sindicatos hacen más política de izquierda que non cuidar de los intereses del movimiento laborale o de todo lo trabajatore. Y los sindicatos es una zona, viene interpretata como una zona de aparcamiento hasta que llegue el momento opportuno para que los líder de los sindicatos pasen ad hacer carrera politica. Questo è il problema dello sindacato. Otra cosa es quitar subvención económica para que un movimiento de los sindicatos siga procediendo nel suo obiettivo, que es lo de tutelar los intereses de los trabajadores. Yo no soy partidaria de los sindicatos, para mí todos los sindicatos pueden cerrar. Pero que un gobierno decide de quitar subvención económica a una asociación, yo lo veo preocupante.
Sindicato y COE también, ¿eh? Es decir, sí. Le ha quitado la subvención pública a las
entonces,
dos asociaciones.
Esa subvención pública es que no define sociedad civil, sociedad libre, sociedad democrática, si tenemos subvención pública. Otra cosa es el mal utilizo de la subvención pública. Entonces tú no tienes que quitar el problema, tú tienes que solucionarlo el problema.
Habría
y
que
fiscalizar
más
vigilarlo.
No, pero a ver, vamos a partir de otra cosa. Es decir,
ahorita solo entonces, amigos, Javier, que tenéis que ponerme la camisa azul.
No, pero es un tema que me gusta. Mira, los sindicatos nunca dan el número de afiliados que tienen. Otra de las cosas. No dicen la cantidad de afiliados que tienen.
Pero sí los que los votan. ¿Los votos son públicos?
¿A quién?
A los que votan a un sindicato o a otro.
¿Quiénes votan?
¿Dónde en las elecciones sindicales.
En las elecciones
sindicales. Esas actas son públicas.
Pero no te dicen la cantidad de participación.
¿Cómo que no?
Sí, eso sí.
A ver,
es que es susceptible. Eso depende de lo político del momento.
Mi idea es que los sindicatos tienen que existir, pero que se subvencionen ellos mismos, es decir, con los que pagan las cuotas que paguen los propios sindicatos, los sindicalistas.
Así desaparecen los sindicatos en un año.
No, bueno, pero
desaparecen en un año.
Pero eso es garantiza la independencia de ese sindicato.
Y de los partidos políticos.
Garantiza la independencia de ese sindicato y no se politiza y no está.
Es que el problema es que se politiza. El problema son lo político, no las asociaciones.
Con ese criterio habría que quitar todas las subvenciones nominativas, decía, todas las asociaciones, de bordadores, de culturales, folclóricas.
Pues claro, que se nutran de las cuotas de los afiliados.
Mira, Javier, lo que caracteriza una sociedad democrática es que todas las instituciones que gobiernan esa sociedad le hace. Partidos políticos, le hace instituciones, parlamentos, todo eso. Eso todo se define por como algo que corre a cargo de lo público.
De lo público.
Eso es así en todo el mundo democrático. ¿Te guste a ti o no te guste?
Yo no tengo por qué subvencionar de mis impuestos a un sindicato si yo no quiero a los sindicatos.
Me dejas terminar. Es que tú no pagas tus impuestos a los sindicatos, tú pagas tus impuestos al Estado. Y el Estado tiene la capacidad. Luego,
al Estado hace lo mismo.
Es que a ti no te gusta el Estado cuando en el gobierno no está el partido del que tú eres simpatizante. Y eso es propio de la gente que no es demócrata. Demócrata acepta la decisión de la mayoría.
Que no quiere decir, que sean los de derecha o de izquierda.
Me gustó Aznar. Y yo cuando estaba Aznar aquí, estuve varias veces.
Demócrata es respetar las minorías.
Espérate un momento.
Democrático es respetar las minorías.
Estuve en Venezuela y me entrevistaron en una radio. Me entrevistaron en una radio en Venezuela acerca del encontronazo entre Aznar y Chávez, ¿entiendes? Y me gustaría que recuperaras el podcast de esa actuación para que veas que en ningún momento Aznar no me gustaba un pelo, pero se estaba cuestionando, no se estaba cuestionando a Aznar, sino se estaban cuestionando acciones de mi país. Y mi país está por encima de Aznar, de Rajoy, de Zapatero y de quien quiera que sea el que esté en la presidencia del gobierno. Y la característica de una persona que acepta, que es demócrata, acepta las reglas del juego. Es decir, a mí me puede gustar una cosa o no, pero si los españoles han elegido esa cosa o han elegido esa institución, tengo que respetarlo. Porque me salgo del sistema.
Pero a los que piensan diferente también hay que respetarlos.
Pero claro que se les respeta.
Pero
El dirigente de Feijóo del Partido Popular acusó al señor Sánchez de gobernar para minoría. Lo acusó, cuidado.
Claro, estamos en esa dialéctica.
Bueno, pero a ver, es que yo no digo que no
estamos en esa dialéctica.
Yo digo que lo democrático es, entonces, por supuesto, respetar a la mayoría.
Se dijo desde el minuto uno. Se dijo desde el minuto uno.
No solamente la minoría.
Desde el minuto uno, le doy paso a la compañera que se iba. No. Esta legislatura iba a ser la legislatura del lawfare, que es el software, ¿no? La ley, o sea, todo lo que este gobierno hace está escrutado bajo el ojo de la ley. Todo se cuestiona, todo se manda a los tribunales y así lo que se hace es poner al gobierno a los pies de los caballos y trasladar a los ciudadanos, como haces tú cada día que intervienes en esta emisora cuando te refieres al gobierno, trasladar la sospecha
de que algo se está haciendo mal, no mal
en el sentido de hacer bien o mal las cosas, sino que se está haciendo sin respetar los códigos legales de este país. Y eso es sencillamente una burda mentira.
A ver, los pensamientos son libres, ¿no? Y hay que respetarles también.
Tenemos que oír a Giovanna, no se olvide, porque es la más educada, la cuerda de...
Tres docenas de palabras. Yo estoy en contra de todas las subvenciones a sindicatos, a asociaciones empresariales y a partidos políticos. Estoy en contra de subvencionar los partidos políticos. Estoy en contra de subvencionar los sindicatos y las asociaciones empresariales.
No,
queda claro.
No.
Y entonces es mi idea. Es lo que yo pienso. Y creo que hay mucha gente que piensa igual.
A ver, Javi, si tú quitas la subvención pública a los partidos políticos, a las asociaciones y a todas las demás instituciones o aglomeraciones o corporativismo o asociaciones varias, tú sta percorrendo, tu, va en la direzione de che cada associazione va a essere privativa, con privilegio, e va e volvemo a trae nel tempo donde lo che tenía más dinero mandava. E non entiende, non può essere así in una società democratica, tiene che tener.
È clave, lo che acaba de decir Giovanna sí. Es clave.
La cosa tiene que ser
el dinero público, el control del gasto del dinero público,
y tiene que estar repartido en cada asociación, porque de vez en vez la gente decide de afiliarse a una asociación, de participar en una o en la otra libremente, porque el dinero es público. Si no fuese así, estaría bajo el mando del MA, que tiene el poder adquisitivo elevado, y eso no puede ser.
No, eso es un decir.
Eso es lo que dice es Javier. Javier está, pues, cuando es tú decir. Dices, perdona, que me toca a mí ahora. Cuando tú dices que
no,
estás...
No, te toca
cuando
a mí.
No, cuando, no, acabas de intervenir diciendo que tú estás en contra de que se subvencionen los partidos políticos, los sindicatos y la Iglesia Católica... Se le ha escapado.
Pues también.
La Iglesia Católica es otra cosa. La Iglesia Católica su Estado y su cosa.
Es el Estado dentro del Estado.
Pues claro. Tiene una posición.
No, tiene doble poder, bueno, espiritual, mira, y temporal.
Javier, esa sociedad que tú postulas, ese tipo de organización que tú postulas, es volver como poco a principios del siglo XIX. Y si nos retrotraemos, un poco más atrás, a los albores de la Revolución Francesa, o mejor, al Medioevo, donde lo que funcionaban eran los gremios. Funcionaban los gremios y se organizaban en función de unos privilegios determinados. Los sindicatos significan colectivismo frente a individualismo. Los sindicatos...
No, sí,
Déjame terminar.
Es porque es el fallo de los sindicatos, pero no puede quitar
representan de solidaridad
a la asociación.
Representan solidaridad frente a concurrencia. Frente a que todo esté en el mismo... Déjame terminar, por favor.
Concurrencia. Es que el planteamiento que está diciendo... Chano, escúchenlo, porque lo que está diciendo, no, yo no creo que sea discutible.
Claro que eso no es discutible. O sea, representa...
Otra cosa
es
que se haga
representa
bien.
Representa respeto a los derechos de las minorías. Representa que los trabajadores se sienten en una mesa a negociar las condiciones del trabajo en relación con los empresarios. Representa que los dineros públicos, como bien ha dicho la compañera Giovanna, están para que fluyan en los nervios, en las venas de la sociedad civil. El dinero, el problema que hay con el dinero es que mucha gente o muchas de las gentes que están en las instituciones son corruptos, pero el Estado tiene la obligación de controlar que eso fluya de manera correcta para que se irrigue toda la sociedad civil. Y yo dentro de la sociedad civil, acabo, aunque a ti te parezca que es una cosa baladí, los sindicatos son muy importantes pese a los múltiples fallos que han cometido a lo largo de la historia.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Exactamente. Pero, el concepto es claro. Ahora el problema está cómo se gestiona eso público. ¿Cómo se gestiona ese dinero público y cómo se controla?
La independencia de esas asociaciones, o llámese sindicatos o partidos políticos, la independencia de esas asociaciones es el que se genere y que sean capaces de gestionarse por sí solos, que los fondos sean suyos, que los afiliados sean los que aporten ese dinero.
Porque siempre será más poderosa la COE que cualquier sindicato.
Parte de tú estás haciendo una comparación como si los términos fueran iguales. Si
no, en cuanto que sea el gobierno de turno el que dé las subvenciones, va a ser... va a hacer posible de que esos sindicatos, esas asociaciones empresariales o esos partidos políticos dependan de ese partido que está en el gobierno, y pierde independencia. Es que se pierde independencia.
Solamente una cosa puntualizando,
una cosa clara que quiero que quede claro, es decir, el que no reciban esas subvenciones. Yo la existencia, claro que defiendo la existencia, pero lo que no quiero para ellos es, y me gustaría que fueran totalmente independientes, que no estuvieran dependiendo del dinero que le está dando el gobierno de turno, a la cual se plegan a las necesidades, bueno, a las necesidades, a los caprichos del gobierno de turno, con lo cual pierden independencia.
Yo nada más que una puntualización, el importe, la cantidad de dinero público que va a esas asociaciones, sindicatos, partidos políticos y COE,
sí.
Si quitas a la COE, el índice de valoración de qué cantidad de dinero se le da a cada asociación, partido político y sindicato, en función de su representatividad. ¿Cuántos representantes públicos tiene y qué número de votos ha recibido? La COE, ¿cómo recibe? O las asociaciones empresariales, ¿en concepto de qué? ¿Cuál es el parámetro medidor para decirle si le dan 1, 5 o 17?
A ver,
mira, eso acabo de decir.
Muy buena pregunta.
Pero, no, te voy a decir.
No te salgas por los cerros.
No. Es que, mira, tú sabéis vosotros lo que es la negociación de
¿cómo califica el gobierno de turno cuánto dinero le da una asociación empresarial o a otra?
Mira, te voy a decir. El dinero que venía de Europa, que era.
No, pero si la pregunta no es esa.
Que voy a eso. Mira, es el tripartito, ¿sabéis lo que era el tripartito? Los fondos que venían de Europa
y estaba el pentapartito
para
Italia,
la formación
5.
De los trabajadores y desempleados en esa mesa era esos fondos eran el objeto de la negociación si tú a ti te doy más a ti te doy menos. ¿Sabes quién se sentaban en esa mesa? Pues el tripartito era Comisiones Obreras, UGT, el gobierno. Y todo ese gobierno estaba diciendo...
Pero Javier, ¿estás negando que los sindicatos y los partidos políticos reciben dinero en función de resultados electorales? ¿Lo estás negando?
¿Quién es?
Que los sindicatos y los partidos políticos reciben dinero público en función de los resultados electorales. ¿Eso es así o no?
Pero si los sindicatos...
Eso no es solamente
así. Los sindicatos no te dicen ni siquiera los
afiliados. Es también así.
Pero déjame que termine eso. Es decir, ese dinero ha sido... con todos los gobiernos, del PP y del PSOE, ha sido un objeto para decir, tú no me haces, me tienes que comprar, que tú no me vas a hacer huelgas. Y si me haces una huelga, esto, la próxima reparto de estos fondos, te vas a enterar. Y tú lo mismo. Y además, el privilegio de los sindicatos, claro, es que hay muchos sindicatos, no hay UGT y Comisiones, es que hay otros muchos sindicatos. Y en ese tripartito no dejaban sentarse nada más que a Comisiones y UGT. Porque era un motivo de negociación política. Como me hagas huelgas, no vas a recibir un duro de aquí.
Pero eso es para capricho individual de lo político. Estamos confundiendo la actitud de un político que ocasionalmente ocupa una institución, un sitio de jefatura, con la institución. Tiene que ser libre, è libre. Lo che passa è che non tiene un leader capace di poner pie a un politico. Entonces sta in una situazione di subalternità, no? Se pone por debajo de un poder político. Pero si tú le quitas la subvención pública, aún más va a ser capricho de la autoridad política.
Hasta que desaparezca, si no vale, si no tiene afiliados para subvencionar o para hacer posible que se vaya.
No lo comparto, non puedo compartir esa idea, porque no tiene que desaparecer porque el sistema no funciona.
Tiene
que seguir. Tiene que seguir.
Si no tiene beneficio, desaparece.
No,
un sindicato no es una empresa.
A ver, yo por los sindicatos, para mí los sindicatos pueden desaparecer, pero es que cada asociación no puede desaparecer. ¿Por qué tengo que quitar el dinero público? ¿Qué hago? ¿Para qué existo yo, poder estatal? ¿Por qué yo tengo el dinero público? ¿Dónde lo invierto el dinero público? ¿Qué hago con ese dinero si no lo reintroduzco en la sociedad, en ese sistema?
¿Recordáis la época de Margaret Thatcher?
Espera, déjame que te interrumpa.
No recibían subvenciones, los sindicatos eran por la cuota de los afiliados.
Pero estamos hablando de un movimiento inglés que es totalmente distinto.
Ah, mira, pues por ahí
hay actitud distinta. Pero tú no puedes. Nel mondo mediterraneo, dello paese come Spagna, dello paese come Francia, Italia, non puoi decirle quito la subvenzione all'associazione pubblica. Para che esisto io, Stato? Ese dinero público, ¿qué hago con ese dinero público?
Para gestionarlo y resolver los problemas de la sociedad de ese país.
Pero la sociedad se organiza.
Hay una cosa también yo quisiera apostrofizar y habla Chano. En Gran Bretaña los camareros cobran de las propinas. En España hay convenios colectivos.
Claro, y tiene una propina del 15% por encima.
Y todo el mundo. Mira, es que somos sociedades
diferentes.
Tengo una deformación profesional como historiador.
¿Pero es posible? ¿Eso funciona? ¿Los sindicatos en Estados Unidos no son fuertes? ¿Los sindicatos en Inglaterra no son fuertes?
En Estados Unidos no,
los sindicatos son mafias.
Los sindicatos son mafias. ¿Dónde?
Estados Unidos, los sindicatos, para trabajar en Estados Unidos, sí, tiene que estar sindicado.
Y en Inglaterra también.
Tiene que estar sindicado, pero es que, cuidado.
Están
es
bajo el mando de la gente que tiene aquí, más dinero.
Es como las colegios profesionales. Es decir, ¿claro? si quieres trabajar de mecánico, tienes que estar sindicado.
Y
si quieres
pagar
de fontanero y pagas una cuota. Y son tus product managers, te gestionan el trabajo.
Me parece muy bien.
Es un concepto diferente. Ojalá, me gustaría.
Y funciona, y funcionan con el dinero que aportan los afiliados.
Yo tampoco. Hoy comparto ideas con Chávez.
Son sus managers.
Hay un problema con los políticos y con mucha gente, que es el desconocimiento de la historia. Tú hablas de los sindicatos, en principio no fueron políticos, no tenían ninguna ideología.
No son políticos.
Pero espera, déjame terminar. No fueron políticos. El primer sindicato que se politiza es la trade union inglesa, que se adhieren al Partido Laborista Inglés porque era la única manera de poder tener representación parlamentaria. Con el apoyo de los sindicatos fue posible que los laboristas tuvieran representación parlamentaria. Los sindicatos se politizaron a partir de ahí, pero había sindicatos. Tú solamente te acuerdas de los sindicatos que no te gustan, pero se politizaron a partir de que la Iglesia empieza a meter sus bazas dentro de los propios sindicatos, y aparecen los sindicatos cristianos, que aparecen en Bélgica, aparecen los sindicatos cristianos en España más tardíos, sobre todo en el norte con la industrialización, y aparecen también en Italia. Y luego no te olvides de que los sindicatos radicales.
Estamos hablando de ahora.
Mira que tú eres experto. Mira que tú eres experto en contestar lo que te da la gana, ¿no? Cuando hablamos de lo de ahora. Te hace una pregunta concreta y te vas a los fondos de la Unión Europea cuando te estás preguntando cuál es la capital de Castilla-La Mancha. O sea que no me vengas con rollos, Javier. Entonces hay que hablar. Como dijo Wittgenstein, hay que hablar de lo que uno sabe, y de lo que no sabe nos callamos, pero no tildar a los sindicatos como instrumentos políticos de primera hora, porque no lo eran. Y se han convertido en instrumentos políticos, sí. ¿Por qué? Pues porque todo está politizado, nos guste o no. Porque como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Todo lo reducimos a la política. Y tú eres político, pues te digo.
La independencia sindical, yo considero que tiene que ser fundamental para defender los intereses de los trabajadores. Independencia sindical. En cuanto que reciba un dinero de otro sitio, ya depende de ese sitio. Llámese gobierno.
Pero el gobierno se supone que sea el gobierno de todos.
No es legítimo el gobierno.
El gobierno es de todo.
No es legítimo.
Algunos
no.
Cuando hace las cosas que a ti.
Algunos gobiernos no son legítimos. Me quedo con esa frase.
Pues no, todos los gobiernos que tengan mayoría son legítimos, nos guste o no nos guste. Porque lo que acaba de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Javier, que Vox es un partido democrático, porque cada vez que se manifiesta en contra del sistema democrático, el sistema de partidos, toda esa historia, con lo cual, pero participa dentro del sistema y concebido así, pues es un partido democrático. Me gusta, no me gusta, pero también, claro.
¿Es democrático?
Pues claro, participa respetando las leyes establecidas.
Sí, respeta.
Claro.
Habiendo matado a 1.000 personas.
Sí, pero no.
Gracias a Bildu, los pensionistas van a subir.
Gracias a Bildu.
Mira, tenés que dar la gracia a mí.
Hay que dar la gracia a Bildu.
No te enteraste. Le sacó un acuerdo al gobierno.
Es un juego de números, no es dar la gracia. Es un jueguecito de números.
¿Qué es lo que ha hecho Bildu? ¿Qué es lo que ha hecho vos para pensar de esa manera?
¿El qué?
¿Qué ha hecho vos para que vosotros penséis de esa manera? Sobre vos.
Nosotros no pensamos. Ellos solitos.
Bildu,
él lo sabe bien. De Vox tiene una amnesia total.
No, que no ha hecho. A ver qué ha hecho. Si no ha gobernado.
De Vox tiene amnesia. Como que no gobierna. Gobierna en Andalucía y cada una de las leyes que tienen que ver con derechos sociales las ha echado abajo. Y hemos empezado hoy este debate con Castilla y León, porque una ley que tiene una incidencia social tremenda Hacienda, trabajadores, empresarios, etcétera, acaba de recortarla al 50%. ¿De qué estamos hablando? Estamos
hablando de... Ha recortado no, no, a los sindicatos. No.
Porque las subvenciones no tienen repercusión luego.
Según lo dices tú, en la política. Que ha recortado al sindicato y, lo, y, la, y las asociaciones.
Ha recortado las subvenciones.
Ha recortado las subvenciones.
No, las subvenciones no.
A esos sindicatos y a esas asociaciones.
Ha recortado lo que estaba estipulado que darían.
No ha recortado sindicatos, no ha recortado asociaciones.
Hombre, claro, no va a empezar como, no va como en los tiempos de guerra civilista a matar sindicatos, que es lo que parece que tú
cada
postulas.
Cada uno.
No representación sindical, volvemos a los pistoleros. Para entrar en las mesas de negociaciones con los empresarios, como en el siglo XIX.
Es evidente que hay un gasto de dinero.
Que
sea
Sí.
Ah, vale. Estaba diciendo, ¿no?, que es evidente que hay un problema de cómo se gasta el dinero y dónde se invierte ese dinero. Entonces, si se quita en esa subvención, porque el dinero al final lo hay, ¿dónde se pone?
Donde se pone.
Porque el dinero hay,
para mejorar la sanidad y la educación, ese dinero.
En Castilla León no.
Vaya,
en Castilla León, ha dicho el consejero que el 50% iba a ir a no sé qué, ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, a no sé qué institución que iba a compensarse con ese 50% para repartir entre funcionarios, entre distintas
sanidad
instituciones.
Y educación.
No lo han dicho así. Bueno,
pero eso es una planificación, perdona. Mira, yo tengo mucha simpatía para los gobiernos de derecha, eso es evidente, pero...
Pero eso son habladurías.
Pero hay que tener una planificación cuando se supone que uno vaya a gobernar. Y tú recibes dinero y tienes que decidir y planificar qué vas a hacer con ese dinero. ¿Es verdad que hace falta dinero en la sanidad de Castilla y León? Y que va a mejorar, pero que se supone que tiene que mejorar. ¿Y por qué la mejoría de un sector significa sacrificar otro sector? Si tú razonas de esa manera, es que te lo está planeando mal. Entonces, si un sector necesita más dinero, hay un fallo en aquel sistema. Si la sanidad necesita más dinero, evidentemente la sanidad está perdiendo dinero. Entonces, tienes que concentrarte en el sector de la sanidad y ver dónde hay el problema. Porque es imposible, no se puede aceptar que recorte en un sector para aumentar y salvar otro, que ya se supone reciba subvenciones. Vamos a ver por qué se pierde el dinero en la sanidad y por qué la sanidad no funciona. No tengo que razonar quitando dinero a otro sector. Yo estoy preocupada por ese razonamiento. Y como que yo tengo que recortar, ¿qué hago? Recorto donde tengo enemigo. Ese razonamiento no me gusta. Lo haga quien lo haga. No es un razonamiento válido.
Pero si eso que tú estás planteando, Giovanna, si eso solo preguntas a los ciudadanos, ¿dónde quiere ese dinero? Si quiere en sanidad y en educación, o si quiere que vaya a esas asociaciones o a esos sindicatos, te va a decir el 99% que lo que quiere es que ese dinero vaya a sanidad.
Perdón,
a
educación. Claro, Javier,
porque falla la sanidad.
El dinero ahorrado, el dinero que le quitan a los sindicatos y a las confederaciones empresariales, según aseguran, se invertirá. No habla para nada, no sé de dónde te has sacado tú lo de educación y sanidad. Se invertirá en una mayor dotación de personal, dicho por el consejero, en las oficinas territoriales de trabajo que realizan esta misma función. Eso enlaza directamente con la argumentación de Giovanna, es decir, le van a dar el dinero a los chiringuitos propios y se lo quitan directamente a los sindicatos. ¿Por qué? Porque en contra de lo que tú manifiestas, los sindicatos no son ovejas que obedecen directamente a su pastor y hacen lo que este dice.
Son enchufados.
Hay que ver también la fuente de esa noticia, que no provenga de una cantina
el gobierno de
partido.
Castilla León. Pero ya
los primeros pasitos
ya indican la dirección. Y ahora vamos a ver si jugamos un poco a anticiparnos lo que va a ocurrir este domingo. ¿Creen ustedes que el Partido Popular va a ganar las elecciones por mayoría absoluta?
¿Mayoría absoluta
en
no?
¿En Andalucía?
Mayoría absoluta no.
¿No?
Aunque todas las hay encuestas y opiniones y deseos.
Digo yo, si yo creo que
y
sí.
Deseos.
Yo
y
también,
deseos.
Mira, yo también creo que sí.
Y deseos. No, porque pasa lo siguiente. Es decir,
como
que
el 3,7% que le dan las encuestas a Ciudadanos, se lo pasen al Partido Popular en número. Pero, date cuenta que el CID de Tezano no ha puesto número de escaños. Pero, porque sí, depende de dónde vayan los escaños en un sitio, los votos en un sitio o en otro, se puede dar la mayoría absoluta, sí, claro, del Partido Popular.
Sí, claro.
Mira, yo creo que no.
No, no, yo creo que sí.
¿Y esperas?
Yo espero, más o menos, que evidentemente parece, por las encuestas y por los sesgos, que Partido Popular va a ganar las elecciones. Me da la impresión de que ha perdido fuelle y le ha dado alas a Vox.
Y al no, revés, ¿no? Que Vox sí, ha perdido votantes y se los ha pasado a PP.
No, ¿no? Yo creo que ha ganado más votantes Vox. Y luego me da la impresión de que ese 3,7% que tiene asignado Ciudadanos, si vota, si no vota a Ciudadanos, no creo que vaya a votar a la derecha.
No, los que quedan que no votan al PP todavía son,
por eso,
son
eso votos, no creo que vayan a, no creo que vayan a votar a la derecha. Y yo no vi anoche el debate, pero dicen que la que estuvo muy bien es la candidata de Adelante de Andalucía, ¿eh?
Teresa,
¿no? Nieto, Teresa Nieto, creo que estuvo Inmaculada Nieto, creo que estuvo muy brillante. Moreno Bonilla en su papel de no hacer mucho ruido para no meter demasiado la pata, y creo que estuvo bastante bien el candidato del PSOE. Espada, eso es lo que leí en la prensa esta mañana.
¿En qué prensa? ¿En Vox?
Exacto, eso. Es que, por no, eso no, decía no, antes, no, vamos a ver la fuente no, de informaciones país, de Chano Cuele, porque eso no es real.
No, leí El País y leí otros periódicos.
En público. Vamos,
yo he seguido los dos debates.
Leyó El País ese, en público, y no lo leyó en privado. Público.
Yo leo los titulares prácticamente de todos.
Es que los titulares mienten, tienen que leer el artículo.
Y luego leo, sinceramente, leo El País, y no, no me público, voy a tragar esa otra basofia que hay por ahí de periódicos, lo siento.
Ah, no, ¿no eres un lector del ABC?
Mi abuelo,
el diario
que era mi abuelo,
el diario .es también lo lee.
Mi abuelo,
diario.es también lo lee.
Sí, y el de mi compañero de trabajo, Federico Jiménez Los Santos, también, que trabajábamos en el mismo instituto. Y trabajaba a la vez en el diario Pueblo y en el instituto. Tenía la virtud de la ubicuidad. Un señor que en los micrófonos de su emisora pone a pampedir a todo aquel que parece que no es honrado, y él no se palpa la ropa.
Bueno, es una persona muy capaz de...
Sí, claro, muy capaz. Fíjate tú, trabajaba en dos sitios a la vez, tenía dos sueldos.
Y pero viene del Partido Comunista.
Era comunista.
Claro.
Comunista cerrado.
Pero eso es...
Ahora ya...
Eso es lo natural.
Está más a la derecha. Es la evolución está a la natural, derecha de Vox.
La evolución natural, sí, natural de las cosas.
Sí.
Bueno, el Partido Comunista
de los espabilados.
La edad te aclara muchas ideas y vas a...
Sí.
Dímelo a mí, que cada vez creo más en Dios.
Bueno, pues en este caso yo pienso que efectivamente los resultados de Vox van a ser mayores de lo que se están diciendo. De lo que se está diciendo. Porque siempre en todas las elecciones Vox ha sacado más de lo que se ha dicho. Y que el PP, por supuesto, que va a tener unos resultados fantásticos, ¿no? Y el PSOE va a ser los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía.
Hombre,
¿y la sí, otra
es evidente que si no obtienen los resultados de las últimas elecciones van a ser los peores, no hay duda.
No, pero peor que Susana Díaz.
Sí, pero claro, peor, Susana Díaz fue la peor, última candidata.
Sí, pero eso es una decisión de quitar a Susana Díaz y poner a este tal Espejo fue de Pedro Sánchez.
No, Espada. Luego, espada, no Espejo.
Espejo, Espada. Pues en los resultados que ocurran en Andalucía hay que mirar a Pedro Sánchez porque es el culpable de ese candidato que le puso
Pedro él. Sánchez está mirando ya Andalucía con mucha preocupación.
Por eso.
Con mucha preocupación.
Son los resultados de él porque él sustituyó a Susana Díaz.
Bueno, se la cargó.
Se la cargó totalmente.
Y la mandó a Tertulianas a la cuarta.
Y luego los otros partidos pues van a ser ahí menos...
No, los otros son inútiles.
Bueno, pues que se nos va el tiempo y nos quedan 5 minutos escasos. Sí. La proyección que va a tener en ámbito nacional. Si el PP no saca mayoría absoluta, ¿Vox va a obligar a una segunda vuelta? No va a apoyar a la...
No, es que no va a dar una segunda vuelta. Yo no, eso es un decir. No,
una segunda elección. No.
Eso va a llegar a un acuerdo. Vos y el PP.
Claro que
está más claro que
un acuerdo. Mienten todos otra vez, ¿no?
No mienten.
Es un juego de la parte. Es un juego que se hace.
La derecha no miente. No mientes, Mañueco en Castilla y León.
Mira, que si tenemos que mirar la mentira de Sánchez en campaña electoral, por favor.
El que no miente es Sánchez.
No, eso.
No, pero que otros,
mienten todos.
Que otros vayan a 140, pero
mienten todos.
Unos mienten más que otros.
Es que hace el día de la elección y cada uno intenta ganar.
Es uno de los problemas de la política española, que hemos permitido a los candidatos y a nuestros representantes públicos que mientan, cuando lo normal es que cuando se les pilla en una mentira se les obligará a dimitir de manera automática.
Eso debería ser una exigencia mínima
de una sociedad democrática de calidad.
Claro, pero tú recuerdas la
como
frase
Boris Johnson, que va a dimitir
igual. La frase de Tierno Galván, la frase de Tierno Galván, que dijo que los programas de los partidos políticos en elecciones están hechos para no cumplir. Eso lo hizo un socialista, que es Tierno Galván.
Y los partidos políticos todos repiten uno y otro año los mismos proyectos políticos que nunca cumplen.
Yo te voy a decir una cosa. Eso per se no es una mentira. Porque yo he hecho programas electorales y en el programa electoral se va a máxima y se va tratando de sorprender al adversario. Y por tanto muchas veces se ponen cosas que tú sabes que son imposibles de cumplir en un mandato. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer a futuro. De hecho, hay muchos gobiernos municipales que se aprovechan de las propuestas de otros grupos, de los programas de otros grupos, y los van incorporando.
Claro.
Eso no es una mentira.
Es una
más mentira es que se hace con el dinero público. Más mentira es que nos engañen con la gestión diaria. Eso sí que son mentiras. Eso sí que es perseguible.
La semana que viene seguiremos con esto, porque va a seguir acompañando a la actualidad. Pero fíjense una cosa, que yo siempre hago la misma reflexión: los partidos políticos no tienen la culpa la tenemos los ciudadanos que los votamos y que no, claro, y que pasamos por alto ese tipo de cosas. A mí, si una persona me miente, yo en mi relación personal lo que hago con él. Si ¿por qué le paso por alto a un mentiroso, a un condenado, a un corrupto y lo vuelvo a votar?
El problema no es
del político, el problema es del ciudadano.
Si cada diputado que corresponde a una circunscripción política fuera por distritos y los nombrara
tipo Francia,
los candidatos por distritos, y tuviera que dar justificación de sus hechos al distrito, cambiarían las cosas.
Sí, claro.
Bueno, la justificación tiene que darla igualmente desde el momento que tú representas un ciudadano solo. Tiene que darla siempre.
¿Tú votarías a un partido que llevase esa propuesta como prioritaria en su campaña electoral?
Yo sí.
¿Sí? ¿Y por qué no votaste a UPyD?
¿Ah?
A UPyD, que es la única formación política que seriamente ha planteado una reforma de la ley electoral más cercana al ciudadano.
Yo voté a UPyD.
No exactamente eso que acabas de decir, pero sí. Yo creo que al final la culpa de todo lo que pasa en este país, en un país democrático como es este, la tenemos los ciudadanos, que no hacemos nada por cambiar las cosas. Y tomar partido no es votar a un partido, sino tomar partido es tener criterio. Oye, Chano, gracias, hasta la semana que viene. Doña Giovanna, hasta la semana que viene.
Don Javier Escudero, chao.
Gracias, hasta la semana
hasta que viene. Semana que viene.
Y nos vamos hasta mañana a las 8, José Reyes y yo, que volveremos a acompañarles en las mañanas con Gente Radio. Nos despedimos usando a Estopa y un pedazo de temazo. Se llama Vino Tinto. Sean felices, mañana nos vemos.
Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Tinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas. Tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana. Andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que te reza, a que le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, si me tomas en frío engaño.